de juego.
COPE, estar informado.
A ver cuántas veces digo partidazo en vez de tiempo de juego. Bueno, por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta edición de sábado de tiempo de juego. De momento la primera bien. El saludo de Luis Munilla con Alberto Arauz y Luis Millán, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con el maestro Antonio Bravo a los mandos del sonido. Dani Ceballos le ha dado el sí al Real Madrid y, salvo giro inesperado, será jugador blanco en los próximos días. Hoy, además, se ha hecho oficial el fichaje de Lukaku por el Manchester United. Así que nos va a contar Mecho Ruiz cómo le ha caído la noticia a Morata. En el Barcelona parece que el club no da por perdido a Berratti, pero ha hablado Paulinho, que está, pues podéis imaginaros, como loco por la música, y Neymar hoy ha dicho que sería un gran refuerzo para el Barça. En el Atlético de Madrid está aquí Antonio Ruiz sentado para contar lo último sobre Diego Costa y más cosas. Hay fichajes en el Sevilla, hay noticias del Málaga, del Depor, del Getafe, del Girona y, por supuesto, el Tour, Wimbledon y la Fórmula 1. Ahora mismo lo vamos a detallar todo, pero hoy ha muerto un piloto de motos en el circuito de Montmeló, en las 24 horas de Cataluña. Enric Saurí, 33 años.
Engancha, i del que fa més il·lusió a les 24 hores és poder acabar. Quan acabes, estàs molt satisfet perquè has pogut acabar unes 24 hores. Però quan acabes, que estàs allà al davant, dius, hòstia, podria haver-ho fet algo millor, podria haver... Nosaltres ja hem fet algun podi, algun podi.
És la voz de Enric Saurí hace tan solo 3 dies en Radio Granollers, hablando de su pasión por la prueba que hoy le ha costado la vida. Barcelona, Silvia Ortiz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido el accidente?
Pues ha sido una fatídica salida de pista. Cuando salía de la recta, iniciaba el viraje en la primera curva, Enric Saurí ha impactado contra las protecciones. Era la vuelta 67 de estas 24 horas de Montmeló, que es una prueba de mucha tradición aquí en Cataluña. Era la edición número 23. Normalmente, en esa curva donde se ha salido Enric Saurí, los pilotos se van al suelo cuando se salen. Pero Saurí ha seguido recto, no hay signos de frenada en el asfalto, así que va a haber que investigar qué es lo que ha pasado exactamente. Se espera hacerle la autopsia para saber más detalles de lo que ha pasado. La organización del circuito de Cataluña ha anunciado que mañana se va a hacer la ceremonia del podio sin cava, como muestra de respeto. Hubiese sido mejor que se hubiese suspendido la prueba, seguramente. Una prueba que empezaba hoy a las 12 del mediodía, que acabará mañana a las 12 del mediodía. A Enric Saurí se le ha trasladado al Hospital General de Granollers, pero las heridas que tenía eran múltiples, eran de carácter crítico y no se ha podido hacer nada por salvar su vida.
Las 24 horas de Cataluña se siguen disputando hasta ahora en el circuito de Montmeló, como decía Silvia, hasta las 12 del mediodía de mañana. Bueno, es lógico que el equipo no quiera decir absolutamente nada, que quiera guardar silencio por el dolor en un día como hoy. Lo que no se entiende muy bien, quizá, es que el día en el que un piloto ha perdido la vida en el circuito de Montmeló, nadie del circuito quiera aparecer en la antena. Pero bueno, en todo caso, director de COPEGP, Carlos Miquel, Austria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tú, muy posible, tú has podido, triste, has podido, digo, recabar la versión en privado de la gente del circuito, ¿no?
Sí. Aparte, y también te digo, normalmente siempre aparecen, eso hay que reconocerlo. Pero, bueno, primero de todo, ellos hablan de un infortunio tremendo. Estamos hablando de la zona más segura del circuito, prácticamente, con la mayor escapatoria de la pista de Montmeló. Y bueno, pues al final el deporte motor es peligroso. También tengo que... Yo sé que vosotros no sois aficionados al motor. Normalmente las pruebas de 24 horas son muy peligrosas. Y si hay un fallecido, se acaban las 24 horas. Pero bueno, yo sé que no se entiende bien fuera del motor, pero eso suele pasar así. Lo que te puedo decir es que si no están hablando ahora, es un poco por toda la marejada que viene de MotoGP, que ha pedido un reasfaltado, que dice que la última parte del trazado que le han ofrecido a MotoGP no es suficientemente buena ni suficientemente segura. Bueno, está el Gran Premio de Cataluña en el aire y, hombre, después de lo que pasó el año pasado con Luis Salom, después de este triste fallecimiento y sobre todo con ese tema del reasfaltado, bueno, pues prefieren no hablar porque desde luego hay mucho en juego. Yo te digo, el circuito de Cataluña es muy seguro y lo que sí que te puedo decir es que pues sí, pues efectivamente, pues hay que mantenerlo, pues habrá que lo reasfaltarán seguro Y este, por ejemplo, esta carrera de 24 horas se disputa con las curvas finales antiguas, las que son más peligrosas, y ahí no ha pasado nada. Bueno, pues habrá que ver, pero luego desde el circuito se cree que ha sido un asunto absolutamente de mala suerte, e insisto que si no hablan es porque Dorna ha puesto en peligro, o dice que está en peligro, el Gran Premio de Cataluña el año que viene si no se afrontan cambios en el circuito Montmeló.
Pues esa es la noticia trágica, la noticia muy triste del día. Luego hablamos de Fórmula 1, Carlos, y le mandamos, por supuesto, un abrazo grandísimo a toda la familia y a todos los amigos de Enric Saurí. Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Venga, un repaso rápido por todo el mercado de fichajes en la Liga, noticias de hoy. Y primero Dani Ceballos. En COPE Sevilla está Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ceballos le ha dado el ok definitivo al Real Madrid.
Sí, es la noticia que tenemos, que Ceballos ya le ha comunicado al Madrid que quiere jugar allí, que el lunes va a pasar reconocimiento médico, y ojo que incluso se hablan de cantidades que superarían la cláusula de rescisión. Son 15 millones lo que tendría que pagar al Madrid para llevarse al jugador, pero pagaría 3 más para que el Betis recibiera los 15 millones completos y que la agencia de representación del futbolista y el propio jugador se llevaran también la parte correspondiente de su porcentaje. El lunes pasaría por Madrid para pasar el reconocimiento médico y firmaría por 6 temporadas. Y Dani Ceballos, eso sí, no se quedaría cedido en el Betis. Tiene el compromiso del Madrid de hacer la pretemporada y, si convence a Zidane, quedarse el año que viene en el equipo blanco.
Esa es la información que llega desde el equipo bético y el entorno de Dani Ceballos. Y el Real Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Luis?
De momento sigue guardando silencio.
Sí, sigue tranquilo, sigue optimista, como te decía ayer, que estaba convencido que se iba a cerrar antes de esas 2 semanas que había dicho Dani Ceballos, y convencido también de que el 21 de julio viajaría a Los Ángeles junto a Vallejo, a Borja Mayoral y a Marcos Llorente. El acuerdo con Ceballos no es de hoy, es de hace tiempo. Es decir, hemos estado contando todos los movimientos desde que se produjo. La única variación que se ha producido fue cuando se metió el Barça de por medio, porque el acuerdo primero hace tiempo ya lo hizo el Real Madrid con Ceballos, con esa propuesta de dejarle cedido, que aceptó en un primer momento, pero cuando se puso el Barça de por medio ofreciendo más dinero y asegurándole presencia en la primera plantilla, el futbolista se planteó al Real Madrid y le dijo que, claro, él quería estar en esa primera plantilla, algo a lo que accedió el Real Madrid, algo que contamos aquí en COPE, y desde entonces ahí Ceballos se fue al Betis a decirle que su opción era el Real Madrid, que llegasen a un acuerdo con el conjunto blanco. Quedan flecos para la operación, no se ha firmado todavía, pero los flecos ya son prácticamente con el Real Betis Balompié, porque, como estamos contando, el Real Madrid va a pagar algo más de la cláusula, que son 15 millones, si no recuerdo mal, y estarían en torno a los 18 millones. Lo de los 6 años de contrato ya está contado hace tiempo. El que va a estar en la primera plantilla sí o sí se va a quedar, eso no hay ningún tipo de dudas. Y, como te digo, viajará el 21 de julio al Estadio de Los Ángeles, donde ya estará el Real Madrid a partir del próximo martes.
Lo de Ceballos hecho, a falta de flecos, como decíamos. Y hoy noticia también que el Manchester United ha hecho oficial el fichaje de Lukaku. Y la pregunta, Melchor, es cómo le ha caído esto a Álvaro Morata.
Pues te puedes imaginar, si ayer te decía que estaba decepcionado, pues hoy se ha confirmado esa decepción, se le ha escapado esa posibilidad, esa primera opción que tenía de irse al Manchester United, por lo cual estuvo en una postura muy valiente Álvaro al decirle al Real Madrid que se quería ir, no porque tenga ningún problema con Zidane, no porque tenga ningún problema con el conjunto blanco, sino porque quiere tener más minutos. El Manchester le había hecho una oferta importante, pero fíjate, de eso he aprendido, y me decían en el entorno que no todo lo que te dicen a las primeras luego se puede cumplir, porque si a prácticamente unos días de estar casi hecho, como decía el Manchester, que iba a echar toda la carne en el asador, se decanta por Lukaku, evidentemente algo ha fallado ahí. Pero está esperanzado también porque hay más equipos, como venimos contando en COPE. En la Premier está el Chelsea, en Italia está el Milán, hay ofertas de otros países también, pero en definitiva las más fuertes podríamos decir Chelsea y Milán, así que esperanzado porque queda tiempo y hay equipos donde poder recalar. Y fíjate, si al final no puede salir, lo peor que le podría pasar sería quedarse en el Real Madrid, que para sí muchos quisieran.
Tienes dos apuntes rápido más que contar del Madrid, ¿no, Mel?
Sí, te cuento que fíjate cómo salió Pepe del Real Madrid diciendo lo que dijo además aquí en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo. Pues bien, el Real Madrid está pensando en darle un homenaje, vamos a ver si pueden hacerlo, cuadran las fechas en el mes de agosto, y también que se va a hacer en breve oficial el nuevo jefe de los servicios médicos del Real Madrid después de la salida del doctor Olmo, va a ser el croata Niko Mihic, así que en breve ya hay oficialidad para esa jefatura de los servicios médicos.
Hasta luego, Mel, gracias.
Un abrazo.
Son noticias. El Real Madrid planea un homenaje a Pepe. En el Barça, cuenta Marca que Bartomeu le ha hecho llegar hoy un mensaje a Berratti para decirle que le van a esperar hasta el día 31 de agosto, que entienden que sus palabras de ayer son parte del juego del mercado de fichajes. Bueno, de todos modos, la alternativa Paulinho sigue ahí y el propio jugador lo ha confirmado hoy en su país.
40 millones es el valor de mi multa rescisoria.
40 millones de euros es el valor de mi cláusula de rescisión. El Barcelona hizo una oferta al Guangzhou en su momento. La hablé con el dueño y me dijo que la oferta era de en torno a unos 20 millones de euros y decidieron no aceptarla. Tengo la oportunidad de ir al FC Barcelona. Hay conversaciones actualmente con el dueño, siguen en contacto. La verdad es que tendría la oportunidad de ir a uno de los grandes equipos del mundo. Allí jugaría con los grandes jugadores, ¿no? Y compartiría vestuario con los grandes cracks.
O sea que la negociación sigue abierta. Y además hoy, Silvia, Neymar le ha abierto los brazos a Paulinho.
Sí, ya tiene Paulinho la bendición de una de las tres piezas del tridente de Neymar. Es Paulinho un fichaje que no enamora a la afición culé, pero Neymar hoy ha dicho que quiere que fiche por el Barça, que es un gran amigo y que se va a ganar mucho con él. Neymar le conoce de la selección brasileña y ha apostado fuerte por Paulinho hoy. También hoy Neymar ha hablado de Dani Ceballos y también le ha dado la bienvenida al Barça, un gran jugador que haría más grande al FC Barcelona, ha dicho Neymar. Ha hablado después de participar en un torneo de fútbol amateur en Praia Grande, en Brasil. Ha atendido en zona mixta a los medios, un Neymar que se tiene que incorporar al trabajo el 12 de julio, ya prontito.
Bueno, eso de los fichajes. Y por cierto, que Agustín Benedito ha anunciado esta noche que ya tiene, dice Benedito, los apoyos necesarios para iniciar el voto de censura contra Bartomeu, que la semana que viene va a dar detalles en una rueda de prensa. Gracias, Silvia.
Adiós, un beso.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es lo último que sabemos de Diego Costa?
Bueno, es el culebrón del verano, que el Cholo no querría que fuera ni culebrón. Hay que decir que el Cholo y el cuerpo técnico están relativamente impacientes porque pensaban o esperaban que la operación de Costa hubiera estado ya finiquitada a estas alturas, mucho antes de que se presentara el equipo, y sigue negociando el Atlético de Madrid con el Chelsea buscando rematar esa operación. Surgen pequeños escollos que no parece vayan a ser trascendentes para declinar la operación, pero te cuento. Parece que Conte ahora quiere hablar con Costa para suavizar un poco sus diferencias, pero no para seguir juntos. Tampoco entiendo mucho que Conte quiera hablar con Costa si no lo quiere recuperar para el equipo. En ese caso, o ese careo o conversación, parece, podría producirse a principios de la próxima semana. Los movimientos del Chelsea ahora son un poco extraños, porque antes tú contabas que Lukaku ha fichado por el Manchester. Tenía palabrado el Chelsea a Lukaku, que era un poco la opción, la alternativa a la salida de Diego Costa. Este se ha ido al Manchester y ahora podrían poner a Morata en el cartel, como bien ha explicado hace un ratito Melchor Ruiz, pero sin nueve, el Chelsea no va a vender tan fácil a Costa como parecía que lo hubiera hecho cuando parecía apalabrado a Lukaku. Dicho esto, Costa quiere acabar cuanto antes con todo este culebrón. Él está decidido a venir, ya ha arreglado el acuerdo con el Atlético de Madrid insisto, el cuerpo técnico y el Cholo Simeone están impacientes porque esto debía haberse arreglado ya. El segundo nombre propio es Thiago. Thiago estaba ya pensado, planeado, lo contamos aquí hace muchos días, que iba a ser parte del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, una especie de mano derecha del Cholo, además de Burgos y del profe. Thiago de momento no llega a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Y puestos a bucear en el problema, me cuentan que hay un par de consideraciones. Primero, la deuda que tiene el club rojiblanco con Thiago, que no es una deuda exclusiva con Thiago. El club la deuda a varios jugadores y cantidades importantes, y eso no sería el problema, pero es que Thiago, que se pone al frente y que quiere, de todas maneras, seguir en el cuerpo técnico, no acaba de arreglar el sueldo, el salario que va a tener con el Atlético de Madrid. O sea, que el Atlético de Madrid le debe pasta y encima parece que no es generoso a la hora de ofrecerle las cifras que vayan a ser a configurar su contrato definitivo. Así que no parece que vaya a haber problema. pero de momento ya tenía que estar trabajando a las órdenes del Cholo y no lo está. Así que vamos a ver qué pasa, porque desde luego son problemas que, insisto, el Cholo Simeone no esperaba tener a estas alturas.
¿Está todo?
Sí. Sí,
Costa, te hago así, ¿no? Que te veo mirando el papel, a ver si me queda algo. No, perfecto, si está, ¿eh? No,
lo que te iba a contar que Thiago estaba con Méndez estos días. Thiago tiene ofertas para hacer otra cosa, pero él no quiere aceptar otra cosa. Él quiere seguir en el Atlético de Madrid, le ilusiona mucho el asunto de trabajar en el cuerpo técnico. Thiago iba a ser una pieza importante en el asunto Costa. De momento Thiago no puede hacer servicio para Costa porque no está. Hasta no llegue a un acuerdo con Thiago no se va a poner a hablar con Costa, pero bueno. Todo esto son pequeños movimientos que el club o el entorno del cuerpo técnico esperan no sean un óbice, un escollo insalvable.
Estamos a 8 de julio, queda mucho, lo que pasa es que los técnicos quieren tener las plantillas completas cuanto antes. Gracias, Antonio.
Venga, hasta luego.
Protagonista hoy el Sevilla. Se estaba haciendo de rogar con los fichajes y hoy tres nombres propios, Ocaña.
Sí, hay tres en cascada además, ¿eh? El primero, uno que ya estaba prácticamente confirmado, pero que lo ha hecho el Sevilla oficial, viene del Aston Villa, de la segunda división inglesa. Pero un futbolista con una proyección tremenda, Jordan Amavi, el lateral izquierdo que va a hacer competencia a Escudero y que viene por unos 7 millones de euros. Después ha cogido también el avión para pasar mañana reconocimiento médico, una petición expresa de Eduardo Berizzo. Guido Pizarro, futbolista argentino que ha militado 4 años en Tigre, en mexicano, y que le encanta al técnico del Sevilla y también había sido seguido además por los técnicos Óscar Arias y Monchi en temporadas anteriores, y sobre todo el más importante de todos es el fichaje más caro de la historia del Sevilla, con el que también hay un principio de acuerdo con el jugador, 4 años, pero con la Sampdoria, su club, hasta que pase reconocimiento médico, y que es Luis Fernando Muriel. Ojo que por este delantero colombiano el Sevilla va a pagar 20 millones de euros, fichaje más caro de la historia del Sevilla, y que viene, bueno, pues a colmar, parece, las aspiraciones del técnico y de la dirección deportiva en la punta del ataque. No es un goleador nato, pero le tienen una confianza tremenda, creen que puede crecer una barbaridad aquí, y lo cierto es que ha sorprendido a todos, pero ya te digo que el Sevilla va a pagar hasta 20 millones de euros por Muriel.
Tres de un golpe en el equipo sevillista. Estará contento el míster. Gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Y noticia también en Málaga, ya es oficial la marcha de un hombre muy importante del equipo, como es Ignacio Camacho, Bautista.
Sí, dices bien, lo hemos venido contando en exclusiva en la cadena COPE, se ha cerrado en el día de hoy, 15 millones de euros más 2 en variables. Camacho deja después de 7 años el Málaga para enrolarse en la fila del Wolfsburgo alemán. Va a llevar el número 4, hoy se ha despedido de sus compañeros en Estepona, así que mañana rueda de prensa despedida en la Rosaleda. Se va un estandarte, el capitán, el alma del equipo en el medio campo. Ahora el Málaga ya trabaja con 17 millones de euros en el bolsillo en un sustituto.
Fichajazo del Wolfsburgo. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y además nos cuenta Leticia Chas que el Depor negocia con el Valencia por Diego Alves. El Girona ficha al central Bernardo Espinosa y al portero del Barça B, José Aurelio Suárez. Y el Getafe renueva a Gorosito. Le quiero hacer tres preguntas muy concretas a Marcos López. Hola, Marcos, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
La primera, ¿qué encaje le ves a Dani Ceballos en el Madrid?
Bueno, yo creo que hay que esperar también las salidas. Podría ser un relevo perfecto para James. Creo que Ceballos es más media punta que interior. Y por ahí podrían estar sus opciones. Llegará para competir, pero alguno de los madridistas tendrá que salir. Y el máximo candidato es James.
¿Paulinho te cuadra en el Barça?
No, yo creo que es un jugador de un perfil.
Me ha hecho mucha gracia
diferente.
Ese no. Esa manera de decir no ha sido muy auténtica.
Bueno, pues yo creo que es un futbolista que tiene un perfil totalmente diferente a lo que busca el Barça. Aparte que ese tipo de futbolista ya parece ser que lo buscaron el año pasado con André Gómez. Por lo tanto, sería repetir cromo y lo que necesita el Barça es un timón. Aunque en el mercado, como Berratti, hay muy pocos.
Oye, y dinos algo de Muriel y de Pizarro, los dos futbolistas que llegan a Sevilla.
Muriel es un jugador con unas condiciones tremendas. Siempre con un rendimiento escaso. Lo ha hecho muy bien en los últimos años, pero es un delantero con un gran potencial. Siempre, desde edad juvenil, llamaba la atención. Potente, rápido, vertical, definía bien, tiene talento. Lo que pasa que es cuerpo y mente, y a veces no ha estado del todo centrado, le ha costado encontrar la madurez, y a veces lo hemos visto a nivel físico con algún kilo de más y no en la mejor condición. Es un gran futbolista, Muriel, pero con una asignatura pendiente. El rendimiento al nivel de sus condiciones. Rinde bien, pero puede ser muy bueno. Veremos a ver, porque el Sevilla es su gran oportunidad y talento no le falta a Muriel. Puede ser uno de los que gusten el Pizjuán.
¿Y Pizarro?
Pizarro es otro tipo de futbolista, más experto, más veterano, 26, 27 años, no recuerdo, medio centro, de la cantera de Lanús, estaba jugando en Tigres y siempre, bueno, dinámico, intenso, medio centro, jugando en doble pivote, también posibilidad de jugar de vértice único. Yo creo que responde a ese tipo de futbolista que Berizzo ya incorporó en el Celta de medio campo. Jugadores de recorrido, jugadores rápidos para achicar y para anticipar, para robar y salir. Jugadores muy dinámicos y creo que Pizarro es uno de ellos. Un jugador con carácter, con problemas con los rivales a veces, también con los árbitros, también con la prensa. Es un chico con mucha personalidad y en fútbol, si tienes personalidad y eres medio centro, tienes mucho para triunfar.
Gracias, Marcos. Un abrazo grande, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Desde luego, lo que todo el mundo coincide, por lo menos los que preguntamos aquí, es que Paulinho no les cuadra en el Barça. Bueno, y del polideportivo. Garbiñe y Muguruza ya están a octavos de final de Wimbledon. Han caído David Ferrer y Albert Ramos. Siguen adelante Federer y Djokovic. En el Tour, tregua hoy entre los favoritos antes del etapón de mañana. Ha ganado la etapa el francés Calmellán. Y en la Fórmula 1, pole para Bottas en Austria con Sainz décimo y Alonso duodécimo. Y hoy tenemos música en directo, en Tiempo de Juego. Hola, Samu del Río.
¿Qué tal, Monilla? ¿Cómo estás?
¿Quién es Samu del Río?
Es un chaval, un tío, un periodista, y además que tiene un disco que ha grabado este año y que, bueno, ha salido en febrero. Y es un poco friki porque se llama Three Estonian Kids, el disco, ¿no? Y es en inglés.
¿Es en inglés? ¿Y por qué cantas en inglés?
Porque soy del Atleti.
Me decías hoy, a ver si me dais noticias de Costa. ¿Has escuchado a Antoñito?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Mm? O sea, está la cosa ahí, dice que algunos escollos surgen en el camino.
Lo suyo habría sido Lukaku, ¿no?
Sí.
Y así se viene, pero
sí,
bueno.
Lukaku,
al final vendrá, al final vendrá.
Pides mucho, ¿no?
Espero que sí.
¿Qué vas a tocar, maestro?
Bueno, el single de mi disco, ¿no? Se llama White, aunque no tiene nada que ver con el eterno rival, pero ahí va.
Samu del Río, cantante y cantera de COPE, ¿eh? Todo un artista, con ustedes.
Are you happy? You seem tired. Are you the one who needs help listing your desires? She seems to like me. She has 50 senses. She doesn't like to use conditional or future tenses. I don't have the power to change the things we did in our past. I was feeling sour and then I saw you smile and gently touch me. She was running late to class. Are you happy? You seem tired. Are you the one who needs help listing your desires? She seems to like me. She has 50 senses. She doesn't like to use conditional or future tenses. I don't have the power to change the things we did in our past. I was feeling sour and then I saw you smile and gently touch me. She was running late, she touched 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 me. She was running late to class. Late to class. Late to
¡Vamos! ¿No has visto cómo está el estudio para ti?
Hasta arriba, hasta arriba.
Así suena Samu del Río, ¿eh? Ya digo, un artistazo y además cantera de Master Cope, ¿eh? Trabajado aquí, vamos a ver para cuánto tiempo, ¿no?
Eso, eso.
Pero eso es para toda la vida. Lo que se aprende aquí es para toda la vida. Menudo máster es esto, ¿eh?
Es una pasada, ¿eh? Es una pasada.
¿Cómo suena esa guitarra? ¿Cómo suena esa voz? ¿Qué arte tiene este tío? Y por cierto, también hay que decir que el maestro Antonio Bravo te ha metido ahí un reverb que me he dado cuenta que, vamos, sonaba esto de maravilla.
Le voy a preguntar, le voy a pedir su calendario para que se venga a mis conciertos conmigo. Porque ha puesto eso, el efecto que a mí más me gusta en la voz, ¿no?
Oye, ¿por qué Three Estonian Kids? ¿Por qué tres niños estonios?
Bueno, estaba yo de Erasmus en Finlandia, entonces estaba escribiendo las canciones del disco ahí y me faltaba un título y alguna canción. Entonces me cogí un ferry a Tallinn, a Estonia. Y entonces ahí, en ese ferry, fue donde vi a tres chavales que estábamos a bajo cero. Y estaban en la parte de fuera, de la proa, creo que era. En la parte de fuera. Y entonces estaba lloviendo, hacía muchísimo frío.
La proa en la parte de delante, pero vaya.
Eso, llovía hielo, tío. Y entonces estaban pelados de frío. Entonces se me quedó grabado, hice una canción que es la última del disco. Y me pareció muy visual, muy bonito, y así se quedó el disco.
En una palabra, ¿se sufre más intentando abrirse paso en la música o siendo del Atleti?
Yo creo que la música.
¿Sí?
Porque el Atleti de vez en cuando te da alegrías, o últimamente muchas, ¿no? Y en la música ya te digo yo que bastante pocas. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Aquí disfrutando de todo lo que se puede.
Samu del Río, hoy en Tiempo de Juego. Y ahora, los oyentes. ¿Qué dice Luis Millán en Twitter?
Muy buenas noches, Muni. Pues bueno, como podrás imaginar, muchos mensajes de apoyo a la familia de Enric Saurí, el piloto fallecido. Y sobre los temas deportivos del fichaje del mediocentro del Barça, nos decía uno: Paulinho no ilusiona, cuando se fue a China demostró que no tenía más ambición que el dinero. El fichaje para el centro del campo para el Barça está en el equipo y se llama Sergio Roberto, nos decía otro. Y sobre la información de Melchor Ruiz sobre el homenaje a Pepe, nos decía uno: madre mía, no se lo dieron a Raúl ni a Casillas, entre otros, y se lo piensan con Pepe, de locos. A ver con qué nos sorprende ahora el Madrid. Y otro que decía: pero ¿por qué? Otra locura del club, él no merece nada más.
Eso es lo que dicen los oyentes en Tiempo de Juego, y enseguida seguimos con más deporte. Nos está esperando a la vuelta de la esquina Tomás Guas y todo un pedazo de campeón de Europa y del mundo, que está diciendo en estos días, o que acaba de decir, adiós al fútbol. Yo la verdad no me lo perdería, es un tío, vamos, un cachondo mental. En un instante, aquí en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. ¿Sabías que el mejor orador del mundo es español y solo tiene 22 años? A Antonio no hay quien le gane en una conversación. Por eso es doble campeón del mundo de debate.
Un buen comunicador en público. Tienes que tener unas dotes personales o se puede fabricar de cero.
Eso ayuda, desde luego. Es como si fuera una carrera de 40 años.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas, estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. Pide tu consulta en biomecanicavitruvio.com o en el 915 30 69 05.
Hola, quería dos entradas, ¿cuánto es?
Sí, son dos chanclas y medio bolso. Ven a las rebajas de Isla Azul y llévate por tus compras dos entradas de cine de regalo. Disfruta en Isla Azul, las rebajas en pantalla grande. Más información en islaazul.com.
¿Quieres viajar tranquilo en avión? Es fácil. Los profesionales identificados de Parking Lavacolla aparcarán tu coche en sus instalaciones a un precio fantástico. Pero asegúrate que es Lavacolla, porque solo Lavacolla ofrece garantía y seguridad con instalaciones cerradas y vigiladas y personal identificado. Bájate su aplicación y reserva con 24 horas. Entra en lavacolla.com. Parking Lavacolla, el número uno en España.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida, en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, Gran Guas, ¿nos ponemos de pie los dos para saludar y despedir a un campeón como se merece o qué?
Pero un campeón del mundo, de Europa, de Tárrega, de todos los lados.
De todo.
Este sí que es un grande, chico.
De todo. Que hablamos de Joan Capdevila, que esta semana ha colgado las botas. Estaba ahí en el Santa Coloma intentando meterse en la segunda ronda de la Liga de Campeones. Lo que pasa que al final no ha podido ser. Han caído con un equipo armenio, el Alaskert. Y bueno, él tenía, yo creo, supongo, la esperanza de llegar a la final de la Champions, pero va a ser que no. Joan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Querías pelear ahí la final, pero no ha dado para tanto, ¿no?
Sí, tenemos mucha esperanza de llegar a Kiev, la verdad, pero no va a poder ser. Tenemos ya los billetes preparados para la familia, hotel, pero no ha podido ser este año tampoco.
Guas, este es uno de los cachondos del mundo del fútbol de los últimos años, ¿eh?
No, hombre, este...
De los mejores de siempre.
Escúchame, era un niño cuando debutó con el Español, poco tiempo, porque al poco rato se lo llevó el Atleti. Y este es de estos tipos que es amigo de los amigos, de verdad, de cuando empezó, de cuando fue campeón del mundo, de ahora que se va. Siempre que tú necesites a Joan Capdevila, le vas a tener.
Bueno, me gustan esos halagos, pero tampoco hace falta tanto, ¿no? Porque me vas a sonrojar. Pero bueno, yo sí me considero amigo de mis amigos, intento siempre, pues bueno, estar a su lado como ellos han estado al mío en este tiempo. Y bueno, pues ahora empezará otra nueva etapa y espero tener los mismos amigos. Vamos a ver si es verdad.
Está bien que seas modesto, que está bien que seamos los demás los que te alabemos y tú hables mal de ti mismo, pero tú sabes que toda la gente del mundo del fútbol te quiere, prácticamente toda. Y eso supongo que será, Joan, una de las mejores cosas que se lleva uno, lo mejor de todo, ¿no?
Sí, la verdad que tengo mucha suerte porque, bueno, he coincidido pues con muchos compañeros, muchos entrenadores y la verdad que en toda mi carrera no he tenido nunca ningún problema con ningún compañero, no tengo nunca ninguna discusión y la verdad que eso es para ser satisfecho también, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo es lo que te llevas, me llevo, pues bueno, sí, deportivamente me llevo títulos, me llevo partidos ganados, me llevo de todo, pero al final lo que te llevas son esas amistades que puedes hacer en el mundo del fútbol y la verdad que no me ha ido mal. Yo creo que he intentado ser respetuoso con todo el mundo, obviamente pues sí que a lo mejor siempre tienes algún error, pero bueno, yo creo que con cualquier equipo que he estado muy cómodo, muy a gusto y nunca he tenido un problema con nadie y eso también me hace sentir satisfecho.
39 palos, ¿eh? Has aguantado, lo has alargado, macho.
Bueno, me había retirado dos veces y al final, pues bueno, no vamos a ver si esta es la última, que todavía puede pasar muchas cosas.
Escucha, a ver si no vas a dar una exclusiva hoy.
No, ya, pues bueno, cuidado que los de mi pueblo me están apretando para que juegue el último año en Tárrega, güey, o sea que...
¿Cómo? Pues, ¿what?
Hay una cosa extraordinaria del Tárrega que viste azulgrana, o sea que...
Lo veo más complicado aún,
Eso es complicado, pero bueno, es el Popla.
No, pero bueno, sí, ahora, pues bueno, ya, la verdad que estos 39 años que tengo ya es demasiado, no me esperaba llegar hasta aquí. Me ha ido demasiado bien, mejor de lo esperado y la verdad que no me puedo quejar de cómo me han ido las cosas.
¿Te vas triste o estaba ya muy meditado todo esto?
No, para nada, triste no. Me voy pues súper contento, satisfecho porque, ya te he dicho, he logrado más de lo que me hubiera imaginado. Por lo tanto, triste no, porque el fútbol me ha dado muchísimas alegrías y para nada me voy triste. Lo echaré de menos, obviamente, pero triste para nada. Al contrario, me voy muy contento porque me ha tratado muy bien el fútbol.
¿De los mensajes de los últimos días hay alguno, Joan, que te haya emocionado especialmente?
Bueno, he recibido muchísimos mensajes, la verdad, incluso de gente que no me esperaba, pero bueno, la mayoría, pues sí, pues unos me han dicho, pues bueno, que todavía no me retire, imagínate, ¿no?, que todavía no me retire, ¿no?, pero bueno, sí, mensajes, algunos con afectos y que me han llegado en el corazón, sí.
Me estaba acordando yo, Guas, de imágenes de Capdevila celebrando el Mundial ahí en aquella entrevista con Sara Carbonero, con el tío con el tercio de cerveza, que bueno, Sara decía que era sin alcohol, yo no sé si sería con alcohol o sin alcohol, ¿eh, Capdevila?
Bueno, mira, nosotros comimos a la 1:30 o las 2:00 y hubo partido, hubo prórroga, y nos traen cerveza en el vestuario, te tomas dos y aparece que sea fin de año, eso ya no.
Hombre, ya, tan fin de año que hiciste la entrevista con un cubo en la cabeza.
Claro, yo ya no sabía dónde estabas ya con dos cervezas, yo no sé, parecía eso que te habías bebido mejor dos botellas de whisky, porque tanto tiempo sin comer, la verdad que pasó factura, ¿no? Y bueno, para que ustedes, ese fue un día inolvidable en el cual hay que celebrarlo por todo lo alto. Nunca olvidaré la gente que vi por las calles de Madrid, es algo que a veces me pongo vídeos en el móvil y se me pone la piel de gallina del montón de gente que había por las calles. Yo nunca veré nada igual, la verdad que fue algo impactante, ¿no? Cómo se volcó todo el país y mira, pues al menos por dos días el país estuvo sin problemas, fue un país unido, que raro que fuera, que podemos pensar eso, pues bueno, al menos el fútbol por dos días pudimos unir a todo un país, que eso fue bonito, ¿no?
Yo de ese día me acuerdo verte bailando con el vaso de tubo en el hombro, macho, en la rúa aquella por Madrid. Wow.
Sí, ese fue por la Eurocopa. Eso fue
la Eurocopa, ¿no? Ah, pues yo pensaba que era
el Mundial. Creo que ya eran dos vasos. Ya subí el listón.
No, la carita de este en Johannesburgo, claro, que lo que dice que es inolvidable, es el post-match más grande de la historia de nuestro fútbol. Cuando sale Capdeville allí, yo que le conocía, Chato, no fue tu mejor imagen.
¿Cuál imagen?
Saliendo de Johannesburgo.
¿Cuál de todas?
No eras tú.
No, obviamente, ahí no éramos nadie. La verdad que bueno, pues es una cara de felicidad también. Allí pues hay mucha celebración y la verdad que cuando se gana hay que celebrarlo, yo pienso.
¿El gol de Iniesta le viste que entraba o te pensabas que la pelota iba fuera como yo?
No, yo vi gol, pero la primera impresión que te da es mirar a la línea, a ver si levantaba el banderín o es que el campo se quedó en silencio y de repente ves a correr Iniesta a toda velocidad para el córner y cuando ves que el árbitro da gol, pues, ostras, no te lo acabas de creer. Me pilló 80 metros del córner y fueron los 80 metros más largos y más rápidos que he corrido en mi vida, ¿sabes?
Y eso que has corrido unas pocas bandas, ¿eh?
Sí, pero tan rápido como esos 80 metros, nunca en la medida.
Era Bolt. Lo que dices tú, que el fútbol une, en el momento en el que se levanta Iniesta la camiseta y sale Jarque, ya es la guinda, ¿verdad? De un colofón de eso que tú dices, que lo que tiene el deporte lo tiene muy pocas cosas en este mundo.
Sí, yo creo que yo, por ejemplo, no sabía, ¿no? Lo de Iniesta, que era lo de Dani Jarque, ¿no? En debajo de la camiseta. Yo creo que el destino ya estaba predestinado en ese momento, ¿no? Porque, bueno, de tantos jugadores que había en el campo, que fuera Andrés el que marcara el gol, es que, ¿cómo se entiende eso, sabes? Porque no es difícil de entender, ¿no? Yo creo que ya estaba predestinado que ese gol tenía que marcar Iniesta, ¿no? Entonces, pues, fue una cosa muy curiosa, ¿no? Que de tantos jugadores fuera Iniesta el que marcara el gol.
Oye, Joan, has pasado por un montón de entrenadores. Entre ellos está Luis Aragonés, ha estado Vicente del Bosque, ha habido muchos. ¿Con quién te quedas? Yo sé que es una pregunta complicada, pero sabes que te la vamos a hacer mucho en estos días.
Sí, te respondo. Yo de todos que he tenido he aprendido muchísimas cosas, de todos te quedas pues mensajitos, consejos, pero bueno, con Pellegrini quizá hubo un feeling más especial, también tuvimos una época muy buena en Villarreal y quizá con Pellegrini es cuando pues el entrenador que más me ha marcado, más me ha gustado.
Y de Luis Aragonés, si te pregunto alguna anécdota, ¿recuerdas alguna en especial o te quedas con alguna en especial?
Sí, de Luis hay muchas.
La tuya, la buena.
Pues yo recuerdo un día en una charla, por ejemplo, que suena móvil y todos pensando, ¿quién es ese móvil? Y era de Luis Aragonés. Y cuando sabe que es el suyo, lo coge, lo tira al suelo, lo rompe, dice, ¿quién me está llamando ahora? Joder. Y rompí el móvil en plena charla. Y me quedé, nos quedamos todos, pues bueno, un poquito, pues, sorprendidos, ¿no?
¿Sí? ¿Te sorprendía algo ya de Luis Aragonés o qué?
No, ya no me sorprendía nada. Ya al final ya era una cosa, era una tras otra y... Y lo bueno de Luis es eso, ¿no? Que consiguió hacer un buen grupo, consiguió, pues bueno, crear buena dinámica, una dinámica positiva, el buen rollo, y ahí es cuando empezamos a ganar. Yo creo que hacer un buen grupo, un buen vestuario es una de las claves para que las cosas funcionen.
¿El futbolista más cachondo con el que has jugado o con el que has compartido vestuario?
Hay muchos.
No vale decir que tú mismo, ¿eh?
No, Cani en Villarreal era una locura, cada día pues salía con una diferente, Jorge Andrade en el Deportivo, Pepe Reina en la selección, la verdad que en el mundo del fútbol hay bastantes personajes peculiares, sí.
¿El más golfo?
¿El más golfo? No te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no quiero perjudicar a nadie, aunque bueno, no si lo dijera no sorprendería a nadie, ¿no? Pero no voy. Queda feo decir ahora cosas. Bueno, no me gusta decir cosas feas de mis compañeros.
Perfecto, pues entonces, ¿el más coqueto?
Hombre, ¿coqueto? Hombre, futbolistas hay bastantes de coquetos que se ponen, pues bueno, si les gusta vestir bien. Hay muchos, pero coqueto así, puedo decir, señalar uno, no. Yo creo que son bastantes en un vestuario. No podía resaltar a ninguno.
Ahí pensaba yo que te ibas a mojar más, que esto no era hablar mal de nadie, leche.
No, ya, pero es que esta pregunta tampoco nunca me han hecho.
Bueno, de eso
guapo,
se trata.
Escúchame, guapo de Lucas, ¿no?
Hombre, sí, guapo sí, guapo sí. La verdad que pasear con De Lucas por Barcelona, pues bueno, era...
No peligroso. Sé,
era peligroso porque bueno, la gente, las chicas, la verdad que le paraban, pedían fotos, pero no creo porque era futbolista, sino por lo guapo que era. Entonces, pues bueno, la verdad que pasear por Barcelona con De Lucas era una locura, ¿no? Todas las chicas sacándose fotos y bueno, yo estaba en rechace, ahí en el segundo palo, a ver si caía algo. Y estaba lo Raúl, bueno, y alguna vez, pues bueno, metí algún gol, ¿no?
Lo malo es que cuando bajo lo guapo, lo feo destacamos todavía más.
Sí, por eso, pero bueno, el rechace no va mal también, ¿eh? Algún balón siempre cae.
La que pegaba al palo, ¿no? Bueno, oye, ¿y el mejor con el que has jugado?
El mejor jugador, pues que...
Qué chungo, ¿eh? qué chunga sí que toca narices
jugado,
esta pelota.
He jugado con muchos, pero Valerón y Jalmiña, los dos eran un espectáculo, la verdad. Yo, pues bueno, no estar en un Barça y un Madrid, pues bueno, estar en... No estar en los primeros equipos de la Liga Española, pero estar en un Deportivo Villarreal que tenía jugadorazos también, y Atlético de Madrid, pues yo creo que Valerón y Jalmiña eran un auténtico espectáculo.
¿El mejor recuerdo es el Mundial?
Bueno, es que el debut también es un buen recuerdo. Yo creo que el debut en Primera División, porque ahí es donde se inicia todo un poco, donde vas, pues bueno, poniendo la primera piedra. Pero a nivel de títulos, sí, es que ganar el Mundial es que no hay nada más. Es que lo más alto que eso ya no hay. Es que después del Mundial no puedes ganar otra cosa, a no ser de esta tierra. Tienes que ir a otro lado. Es que es el punto más alto para un deportista, ganar el Mundial. No hay otra cosa mejor.
Guas, estaba pensando yo, Capdevila estaba en el centenariazo, ¿no?
Sí.
Estaba.
Sí, el lateral izquierdo del centenariazo, sí. Señor.
Aquella fue terrible, ¿no?
Uf, brutal, brutal. Yo no había visto la gente tan contenta en Coruña, pues bueno, hacía mucho tiempo. Y es que ganar una Copa del Rey en el Bernabéu, con todas las estrellas que tenía el Madrid, y es que nadie daba duro por nosotros. Y ahí estuvimos compitiendo y nos llevamos una Copa que nadie se pensaba, ni nosotros mismos incluso, ¿no? Pero...
Y a pesar de todo, Guas te sigue teniendo cariño, ¿eh? Que lo sepas.
No, hombre, el cariño es para toda la vida, pero es que es verdad, es que además la Copa se adelanta para celebrarlo el 6 de marzo, que es cuando el Madrid cumple los años, y aparecen allí 11 tipos, y mete un gol Sergio, otro Tristán, creo que fue, ¿no?
Sí.
Y el Depor gana un partido, pues, para la historia, coño, es que es así.
De vez en cuando suceden cosas de esas, la verdad que bueno, pues nadie lo pensaba, y podemos que la alineación del Madrid, si tú la ves, es que era casi imposible derrotarles en su campo, y nosotros lo conseguimos. La verdad que fue algo único y muy bonito ganar un título con el Deportivo, y más en especial en el Bernabéu.
De vez en cuando suceden cosas en el fútbol y en la vida, de vez en cuando también aparecen grandes tipos que hacen que el fútbol sea todavía un poco más bonito, como Joan Capdevila, que por cierto, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes ya qué vas a hacer o qué?
Pues no, esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo también me la hago a veces, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer ahora?
¿Vivir?
Pues no lo sé. No, ahora pues mi prioridad es la familia, obviamente. Intentaré seguir vinculado al mundo del fútbol, que es lo que más me gusta. Y nada, pues esperaré un tiempo a ver si me sale algo, ¿no? Porque mi idea es estar vinculado al mundo del fútbol, porque es lo que me apasiona y lo que he vivido desde siempre.
¿Vértigo? ¿Se siente vértigo?
No, para nada. Ningún tipo de vértigo. La verdad que estoy muy tranquilo, muy muy contento y la verdad que no tengo ningún tipo de vértigo.
Se nos va un grande, Tomás.
Sí. Pero no te vayas del fútbol, chico. Haz algo porque nada más que estés ahí, los críos que te vean, haz algo.
Sí, Ale, en eso estoy, seguro. Seguro, Tomás. Algo intentaré hacer porque es lo que me gusta. Intento, pues mira, donde sea, pero mi idea es estar en un club y, bueno, pues después de todas las experiencias que he tenido, pues trasladarlo a la gente, a los niños o a quien sea.
Ahora, para que no sea todo tan rosa, que además no puede ser de otra manera, has acabado en Andorra, tenemos cuenta corriente en Andorra, hemos hablado, estamos bien.
No, en Andorra, te lo pueden decir, no, ha sido más por diversión, obviamente no es por ganar dinero, ni mucho menos, y bueno, yo vivía en Tárrega, de hecho iba a entrenar cada día una hora y media, ida y vuelta, o sea que ha sido más pasión que otra cosa, ¿no? Y aparte, pues me ha motivado poder ganar la liga andorrana, que no tiene ninguna liga y lo he podido conseguir.
Mira, eso no lo puede decir Cristiano Ronaldo ni Leo Messi.
Pero para que te des cuenta que estamos ante el único catalán que ha ido a Andorra y no se ha llevado ni a traer un duro. ¡Un grande, chato!
Señor Capdevila, don Joan, lo mejor del mundo, lo mejor de la vida. Gracias por todos estos años, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Intentado no molestar mucho, pero bueno, me ha ido bien.
Ha sido un gran placer compartir todo este tiempo contigo. Que te vaya muy, muy bien, que seas muy feliz.
Un abrazo, chato.
Muchas gracias, igualmente. Nos vemos.
Chao, Joan. Y gracias, chao, gran guas, ¿eh?
A ti, hombre, a ti, que da gusto estas cosas.
Sí, señor. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el...
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.129, serie 55.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
Hola, quería dos entradas. ¿Cuánto es?
Sí, son dos chanclas y medio bolso. Ven a las rebajas de Isla Azul y llévate por tus compras dos entradas de cine de regalo. Disfruta en Isla Azul, las rebajas en pantalla grande. Más información en islaazul.com.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
¿Te aburres en vacaciones? ¿Le propusiste Silicon Valley para vuestro viaje de bodas? Entonces, eres de los nuestros. Estudia en EAE, una de las mejores escuelas de negocios de Europa según el ranking QS. Infórmate sobre nuestros másters y MBA en EAE.es. EAE, el lado business de la vida.
Ocasión. Inauguramos nuevo centro de tasación. Plus. En Alcalá de Henares, parking de macro. Ocasión. Compramos tu coche. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Y ahora también en Alcalá de Henares. Visítanos.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled.
Ha vuelto hoy al trabajo el Levante, equipo recién ascendido a primera después de salirse el año pasado, ya sabéis, logrando el ascenso ahí a falta de, creo que eran 6 jornadas para el final del campeonato. Bueno, vuelve a ser equipo de primera tan solo un año después y ahí os podéis imaginar también, ¿no? Muchísima ilusión allí. Y buena parte del mérito de todo lo que ha hecho en los últimos tiempos el Levante la tiene el míster, la tiene Juan Ramón Muñiz. Entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Pues bien, ya de vuelta al trabajo, como tú comentabas, con ilusión, con ganas y bueno, intentar ponernos en esta introducción a lo que va a ser la temporada, que va a ser larga y seguramente dura.
¿Los está poniendo firmes?
No, la verdad es que como teníamos el año pasado y como comentaba, hay un buen grupo de profesionales y ellos saben que durante las vacaciones despejas la mente, pero sigue siendo futbolista y hay que intentar cuidarse lo máximo posible para llegar en las mejores condiciones.
Ya le hace la coña a la gente por ahí de Mister, la Europa League, tenemos que clasificarnos para la Europa League.
Sí, nosotros no vamos a poner barreras, lo que intentaremos es trabajar y preparar cada partido como si fuera el último. Y los 3 puntos que disputemos cada domingo, pues no sé si ganaremos o perderemos, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible, como comentaba también la temporada pasada, ¿no? Para que el aficionado y el socio del Levante se sienta orgulloso de ser de este equipo.
Ha renovado hasta 2019, ¿no?
Sí.
¿Hubo alguna duda por su parte o por parte del club para la renovación? Lo digo, ¿sabe? No. Porque no sería ni el primero ni el segundo entrenador que nos sigue después de un ascenso.
Ya, no. La verdad es que las dos partes estábamos muy contentas y ellos demostraron desde el primer día que entré en la Ciudad Deportiva mucha confianza y la verdad es que una vez que se consiguió el ascenso rápidamente nos dijeron también que querían prolongar esa situación y nosotros estamos a gusto, se trabaja muy bien, es un club muy familiar, que todos nos llevamos francamente bien, entonces nosotros estamos muy contentos en la ciudad, en el club y con el trato y la confianza que nos han dado desde el primer día.
No sé si es correcto el dato, pero tengo entendido que es la primera vez que firma un contrato de 2 años, que siempre había firmado un año.
Pues no lo sé.
Por lo menos de primer entrenador, ¿eh? Digo de primer entrenador.
Sí, porque luego en Ucrania estuvimos 4 años, pero ya íbamos con Juan de. Y es posible, no lo sabría decir, pero los entrenadores también tenemos que estar y vivir esa situación. Los entrenadores sueles ir año a año y también dependiendo mucho de los resultados, ¿no? Y de la clasificación, que al final es lo que se ve todos los lunes, cómo vas clasificado. Y lo que nosotros intentaremos es, pues eso, trabajar y preparar cada partido como si fuera el último para intentar ir bien clasificado.
Vale, vaya, pero que no es porque no se lo... sería porque no se lo firmaba, ¿no? Porque usted, como decía Guardiola antaño, eso de, no, yo prefiero ir año a año, que le decía al Barça, ¿no? No, usted no.
No, también es cierto que, ¿sí? Que en los puestos y los cargos, pues es importante ir renovando ilusiones y no acomodarte y ir viendo situaciones y hay que estar siempre preparado para todas las situaciones que puedan venir. Como te decía antes, ellos están contentos, nosotros estamos contentos, es una buena ciudad, es un buen club y sobre todo hay un trato familiar y muy cercano, ¿no? Y diario. Entonces, bueno, hay un proyecto interesante y sobre todo que el que más ganas tiene de que salga todo bien es el presidente y eso te lo transmite día a día.
Se ha forjado usted además una reputación importante en el fútbol, de momento modesto, ¿no? Pero con el ascenso del Málaga, con el ascenso del Levante, con esa promoción que rozó con el Alcorcón, aparte de otros méritos, vaya, que Juan Ramón Muñiz tiene un nombre.
Bueno, yo lo que quiero es que la gente nos vea como un cuerpo técnico trabajador, un cuerpo técnico que pone o intenta poner todo lo que tiene de su parte para que salgan las cosas bien. Luego lo otro, si los resultados acompañan, pues tienes más nombres, si los no acompañan, pues tienes menos. Pero eso en la vida de un entrenador, pues habrá de todo, como en todos los aspectos.
Bueno, hablando de nombre o de nombres, de momento 2 fichajes, los de Luna y Alex Alegría, tiene la baja de Camarasa, le tiene que llegar todavía bastante, ¿no?, en este mercado de verano.
Bueno, ya te digo, comentábamos hace unos meses que la base que teníamos de segunda división es muy buena, trabajaron bien, teníamos un excelente grupo humano y un grupo profesional y buenos jugadores, entonces no tenemos por qué tener esa prisa o no nos tiene que entrar ansiedad si se encuentra algún jugador que pueda ayudarnos a conseguir los objetivos, perfecto, pero tiene que ser alguien que no tengamos ya aquí, ¿sabes? Si es no superar las expectativas que tenemos aquí, pues yo estoy muy contento con el grupo que teníamos la temporada anterior y no tenemos necesidad de darnos prisa, por lo menos.
¿Leonardo Ulloa, el delantero del Leicester, estaría bien?
Hombre, es un futbolista que estuvo muchos años en España y que ya participó, ya demostró, pero no es un jugador que nosotros tengamos ahora en mente o en lista para poder traer. Nosotros ahora mismo contamos con Alex Alegría, Rugger y Davidson en esa posición y esperaremos a que salga algo que supere o que nos pueda ayudar a mantenernos o a mantener la mejor clasificación posible, y si no sale, está totalmente cubierta esa posición.
Ya que ha dicho lo de Daverson, el presidente reconoció públicamente que está en el mercado, creo que tiene permiso hasta el lunes, la pregunta es si usted ya no cuenta con él, o sí, porque me lo ha citado y entiendo que sí, que no, para usted vale.
Nosotros es un jugador que pertenece al club, que es patrimonio del club, y mientras sea una parte del club, nosotros trabajaremos con él hasta que se dé una solución final a esa situación. En principio va a empezar a trabajar con nosotros, y si no tiene ninguna cosa, pues se quedará y tendrá que participar al nivel de todos e integrarse en la dinámica del grupo que tiene este club y en la forma de ver el fútbol y de trabajar.
Vale, interpreto entre líneas. El Levante, míster, es un club familiar, decía antes, ¿no? Y toca esperar muchas veces ahí al final del mercado a ver qué se puede rascar de lo que sueltan los grandes, ¿no?
Sí, muchas veces tienes que, sobre todo cuando no tienes necesidad, tenemos ahora mismo una plantilla de 20 jugadores y con esa plantilla podemos disputar partidos, no hay ningún tipo de problema. Y que durante el camino nos encontramos algo que ayude, perfecto, no vamos tampoco a poner ninguna barrera a ningún jugador, pero tiene que ser algo que digas, esté muy claro y nos va a ayudar mucho en cualquier parcela.
Bueno, a ver si cae algo bueno para el Levante. Mister Juan Ramón Muñiz, le deseamos mucha suerte. Le iba a preguntar si es de meter mucha caña los primeros días de trabajo a los jugadores.
Bueno, hay que ir poco a poco. Al final vienes de un periodo de inactividad de unos 28 días, y bueno, hay que ir introduciendo poco a poco, sobre todo para que no haya ningún problema ni ninguna lesión que no tenga que venir en esta época del año.
Eso, y ninguno que esté vomitando ahí en el campo los primeros días, que alguno...
Ya no suele pasar. Ya te digo que por lo menos los jugadores que están aquí son buenos profesionales y han venido todos extraordinariamente en peso, en grasa, en forma, porque hemos hecho un entrenamiento y podríamos haber hecho más porque lo aguantan. Al final, el futbolista sabe que puede haber vacaciones o puede estar en plena temporada, pero sigue siendo futbolista y tienes que cuidarte porque vivimos de nuestro cuerpo y de estar en forma y de estar en la mejor situación para evitar lesiones, que es lo fundamental a lo largo de la temporada.
Sí, señor. Entrenador Muñiz, mucha suerte para el Levante en este regreso a primera, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un abrazo grande. Chao.
Un abrazo.
Sabéis que hoy tenemos música en directo en tiempo de juego. Está aquí Samu del Río con nosotros. ¿Qué toca ahora, Samu?
My Life.
Pues adelante. I'm a better man than him. I hope you understand this is true. I'm in love with you and he's not. And I will never leave you in the dark like he did so many times to you. I will listen to you cry over the phone at night when we both can't sleep. And I'll never do to you what my friends tell me to do with you. And my life will never be the same since I saw your face. Now that I've seen your face on the street today. Ooh. Close your eyes, imagine you are high in the sky, riding a hot air balloon with me. We look at the moon and the stars. Whoa, below your feet are the lights of city that never sleeps. The lovely island in which you and me danced our first tango. And I'll never do to you what my friends tell me to do with you. And my life will never be the same since I saw your face. Now that I've seen your face on the street today. Ooh, ooh, ooh. Close your eyes, imagine you are high in the sky, riding a hot air balloon with me. We look at the moon and the stars. Whoa, below your feet are the lights of a city that never sleeps. The lovely island in which you and me danced our first tango. And I'll never do to you what my friends tell me to do
with you, and my life will never be the same. My life will never be the same. My life will never be the same.
Samu del Río, lo de dedicarte al periodismo es por si acaso, ¿no?
Las dos cosas a la vez. Se pueden compaginar.
Se pueden compaginar.
Se pueden compaginar.
Yo creo que a este tío no le tiene que hacer falta. O sea, este tío tiene que abrirse, vamos, fácilmente camino en el mundo de la música. Con todo lo difícil que es eso, que ya lo sé, ¿eh? Con todo lo difícil que es eso.
Sí que lo es.
Pero este ahí está una categoría ayuda, tremenda.
Ayuda de gente como tú también. Me invita a su programa a cantar mis canciones.
Este tío ha grabado concierto con Radio 3, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Cuidado que eso no lo hace todo el mundo, que eso no lo hace todo el mundo. Samu del Río. Luego, más, para terminar el programa. Gracias, Samu.
Gracias a ti, hombre.
Y enseguida el Tour de Francia.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Quiéreteme, tú te lo has ganado, amor. Quiéreteme.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Quiérete, pero de verdad. Porque todo esto es para ti. Hasta un 50% de descuento en una gran selección de artículos.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, este es tu verano, amor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Eres inquilino?
¿Te preocupa no poder renovar tu alquiler o que no te devuelvan la fianza?
Ahora ya tienes quien te ayude. Contrata por 8 euros al mes, protección jurídica alquiler en el 900-649-650. Tendrás tu propio abogado para defender tus derechos.
Legal Lifeline, 900-649-650.
En las rebajas de Plenilunio, lo de menos es mantener las formas. Corre más que nadie, deshazte de tus adversarios, haz lo que haga falta por esa blusa tan cookie y esos zapatos nuevos. Las rebajas ya están aquí. Ven del 30 de junio al 31 de agosto al Centro Comercial Plenilunio.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
Me encantan los atascos. Todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace. Mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
COPE Madrid. Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sí, ha sido un día súper, súper exigente. Luego ha habido mucha vigilancia y luego aparte que es eso, ha sido un día de muchísimo desgaste. Se ha llegado, de hecho, creo que bastante... Adelanto porque hemos ido muy muy rápido todo el día y sin duda yo creo que esto va a ser un día que va a pasar factura, sobre todo mañana. Pero bueno, mañana realmente veremos qué tal estamos, ¿no? Hoy, como te digo, ha sido un día sin gente, al final iba bien ahí, pero bueno, mañana es otro día, vamos a ver qué tal nos encontramos.
Es Alberto Contador, hoy en el micrófono de Kike Iglesias, al término de la retransmisión en COPE, el Tour en COPE, como cada día, después de esa etapa previa al etapón que tenemos mañana. Para muchos de los ciclistas, para la mayoría de ellos, entre ellos Alberto Contador, es la etapa reina de esta edición del Tour de Francia. Allí estamos, hoy ha sido una etapa, podemos decir, bueno, en la que se han dado tregua a los favoritos. La resumen, Eric Frade, Kike Iglesias, compañeros con sonido Luis Mateos en Francia, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Muy buenas.
En Francia de milagro estamos.
¿De milagro por qué? ¿A que estéis al ladito o qué?
Estamos en la línea de la frontera.
¿Esto que es? Mira, aquí estoy en Francia, aquí estoy en Suiza.
¿Esto que es el macizo del Jura, se dice, o cómo?
Sí.
Sí, la cordillera del Jura.
Sí, cordillera del Jura. No sabía que era tan grande.
Francia tiene 5 cordilleras y vamos a pasar por todas ellas. Estuvimos en los Vosgos, estamos en el Jura, pasaremos por los Pirineos, de camino en los Alpes pasaremos por el Macizo Central y mañana haremos una primera incursión en los Alpes, así que lo tenemos.
Bueno, también hay ciertas teorías al respecto. Es Jura, Alpes.
Bueno, bien.
Es una discusión que tenemos en el
mañana
coche.
Acaba la etapa en Chambéry, que es la Saboya, y esos son los Alpes.
Saboya. Bueno, bien,
si más. Saltas fuerte, Saboya, sí.
Sí. Es como eso, la calle Saboya, ¿no?
Sí,
la calle Saboya. Bueno, el resumen rápido de lo que ha sido la etapa del día antes de meternos en follón con lo de mañana.
Pues mira, el resumen es, ha habido intentos de fuga desde el principio, una etapa que se ha cubierto casi a 43 kilómetros por hora, triturando el mejor horario previsto del Tour de Francia. Es verdad, entre los favoritos no ha habido lucha, pero lo reseñaban mucho nuestros comentaristas hoy en la transmisión, el desgaste de hoy se va a notar y mucho mañana, porque en el kilómetro 80 de la etapa se ha montado una fuga, que bueno, es un corte del pelotón de 50 ciclistas, a cual mejor, en el que hubo que currar para que no se fuera muy allá. Podía haber sido una oportunidad para la Sky para entregar el liderato si ese fuera el plan, porque, bueno, Buchmann estaba por debajo de los 2 minutos, iba fugado, pudo pasar con Serge Pauwels también, que iba 2 minutos en la general y iba fugado, y el Sky no, el Sky decidió tirar, los equipos le entregaron la tostada porque era desgaste para un equipo que está, lógicamente, claro que es el equipo más fuerte del Tour de Francia, y bueno, llegaron de la mano los favoritos, el Sky no permitió el cambio de líder, ni mucho menos. Contador, la verdad es que en el micrófono de Quique parecía que llegaba silbando, porque esta entrevista que hemos escuchado en el arranque del bloque es una entrevista que se le hace a Contador 35 segundos después de entrar en la línea de meta. Hoy no, pero mañana sí que se va a notar y mucho el desgaste, aunque bueno, hemos visto equipos y gregarios importantes para estos días que vienen bastante enteros.
Saluda, mira, al profesor Pereiro. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te pregunto un poco de todo, pero Quique, yo creo que, o Eri, eso ya os lo repartí vosotros, pero teniendo en cuenta lo que tenemos mañana, yo creo que es muy importante que la gente sepa cómo llegan los principales favoritos, cómo está la clasificación por esa parte de arriba antes de lo de mañana.
9 corredores en 54 segundos.
11 en 1-0-1.
Cierran estos 54 segundos Quintana, que está a esos segundos. 52 pierde Contador ante un Chris Froome que tiene de por medias pues a corredores muy buenos como Rigobert Urán, Richie Porte, Fabio Aru y demás. Todo en un pañuelo. Y no ha pasado nada y va el favorito número uno, va el primero. Con lo cual mañana es el rival a batir.
Desde luego.
Y hay que recordar, por supuesto, también cuál es el recorrido de mañana, que tiene 3 puertacos y un descenso al final, que madre mía, puede pasar de todo.
Son 181 kilómetros entre Nantua y Chambéry, todo montaña, no hay ni un metro, ni 20 kilómetros llanos, nos contaba hoy el capitán Alañá. Ojo, porque se arranca ya subiendo de saque un puerto de segunda y luego por el camino 2 terceras, 3 puertos de categoría especial. Atención especial al Mont du Chat, que es el Monte del Gato, a solo 20 kilómetros de la línea de llegada después de gran descenso en la localidad de Chambéry. Te cuento que todo el mundo piensa que la de mañana es la etapa reina. 4.600 metros de desnivel, que solo puede contar bien Pereiro, que es exactamente una auténtica barbaridad.
Pues nada, ahí te dejo, Óscar.
Sí, como bien dice Quique, 4.600 metros es una etapa que normalmente en cualquier gran vuelta diríamos que es la etapa reina con muchísima diferente. Esta tarde durante la transmisión, aparte de la cantidad de puertos, de puertacos, como dices que hay 3 de entidad, el problema de la etapa de mañana es que no hay recuperación prácticamente y los puertos de segunda tienen unos desniveles que simplemente por la longitud son de segunda, que también podrían ser puertos de primera y sobre todo lo que hemos visto hoy. Este es cocer a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento y mañana va a llegar a gente muy tostada y seguramente pues habrá fugas con gente importante porque en un terreno así no va a poder meter sin ningún manzanillo, o sea, va a ser gente buena toda y la carrera va a ir rápida por detrás por narices.
Vamos, que mañana no se va a ganar el Tour, pero alguno sí que lo puede perder, ¿no?
Mañana se puede ganar el Tour.
¿Ah, sí, también?
Mañana se puede ganar el Tour. Mañana es una etapa que el que quiera marcar diferencias, evidentemente, pondrá su primera piedrecita para ganar el Tour de Francia.
Mañana Froome puede ganar el Tour de Francia.
Exactamente.
Sin ir más lejos.
Exactamente. Un corredor como Froome. Un corredor como Froome. Con el equipo que tiene, pues si mañana mete una brecha en la carrera, pues es mucho más, tiene mucho más cerca ese cuarto Tour de Francia que, evidentemente, otros corredores pueden mañana hacer cosas muy bonitas, pero en el caso de Froome, con el equipo que tiene, pues podría meterle un buen bocado.
¿Qué te pasa, Eric?
Hace mucha gracia lo de Manzanillo. Lo de Manzanillo es buenísimo. Sí. Lo dice siempre, pero es que es buenísimo.
Hay otros términos que son peores.
Hay manzanillo y descalzaputas.
Vaya, hombre, solo lo que quería decir yo. Pero, sábado 12:39, una hora menos en Canarias.
No, a mí me gusta decir más, van cuatro manzanillos de turno, quiero decir, corredores de una entidad muy grande como para poder hacerle daño al líder en este caso.
Vale, vale. ¿Incluso en el último descenso? ¿Os fiáis ahí de Froome?
Yo quiero saber en qué posición va sentado. Hay una, me apetece toda la etapa.
Hay una cosa importante, no sé si fue el capitán o alguien lo contó durante la transmisión, fue el propio Froome, que se esperan tormentas mañana. O sea, si hay agua, cuidadito en el último puerto.
Uf, lo ha dicho Froome, sí, que se va a decidir para arriba porque se esperan tormentas y entonces si llueve mucho para abajo te la tienes que jugar demasiado como para marcar diferencias.
Estamos en una zona en la que puede llover en cualquier momento porque hace muchísimo calor en una zona de montaña, nubes de evolución y en cualquier momento te cae una tromba de agua puntual y luego vuelve a abrir. O sea, pero nos ha llovido un poquito incluso.
Yo ya con el tema de Froome, aparte de lo que hizo el año pasado en Peire Sur, que fue un descenso vertiginoso y aparte dando pedales en seco, no olvidemos lo que hizo hace aproximadamente 3 semanas en el Dauphiné, que reventó a Richie Porte bajando precisamente un puerto. O sea, yo le he visto
y no
bajar...
nos olvidemos tampoco, que es importante, es un detalle de la etapa importante, que hoy Chris Froome, si no llega a encontrarse con un caminito en vez de con una pared, igual está fuera del Tour de Francia, porque en una trazada se fue él y se fue el Geraint Thomas y se fue alguno más del equipo, y porque encontraron una finca. Si no encuentran una finca... Cuidado, ¿eh? En un puerto de segunda, el descenso.
Escucha, y contador, habéis destacado ahora en la introducción y también esta tarde en la narración, que llegaba muy fresco a meta, ¿no?
Yo le he visto, y esto es algo que solemos comentar nosotros cuando vamos de etapa a etapa en el coche y demás, durante todo el Tour, ¿eh? No lo voy a decir solo en el día de hoy porque...
Menos en la planche, quizá.
Pero tampoco lo vi tan... A ver, en la planche es normal, Eri, porque acabas a 190, 200... Pero aún así... No le veo tan fulminado a la hora de hablar como le veía, por ejemplo, el año pasado todo el Tour de Francia, que ya hablábamos entre nosotros de que, ostras, llegaba muy asfixiado cada día para expresarse. A mí, con la claridad que habla hoy, 30 y tantos segundos después de acabar una etapa de este nivel, pues la verdad que a mí me está sorprendiendo. No lo estoy viendo llegar fatigadísimo. Otra cosa es que pueda ganar el Tour, pero le veo entero.
Y pasando tiempo, ¿no? Ahí os he escuchado preguntarle aquí, que creo que ha sido, ¿no? Con Narcos y con The Big Bang Theory. ¿Eh?
Sí, es que dio la casualidad que en la rueda de prensa previa al Tour de Francia vimos cómo a contador le entregaban una tablet de Netflix, que entendimos que formaba parte de un patrocinio, como creemos que así forma parte. Y
hoy se me ha ocurrido.
Para estudiar recorridos y esas cosas. No, sí. Hombre, es muy importante lo de la habitación también.
No, y para ver series y demás.
Antes era de la que se avecina, a muerte, con Jesús Hernández.
Y ya que está compartiendo habitación con Harlinson Pantano, que es un colombiano, que mejor que ver Narcos, ¿no?
Plata o plomo.
Plata o plomo.
Mañana plata o plomo para contar.
Yo he visto 2 capítulos nada más.
Sí. Yo he visto todo.
¿Cómo acaba?
No te lo cuento, si no te va a tener la emoción,
bueno,
el tema.
Escucha, el taco no has tenido problemas en decirlo antes, total, ya que me vas a decir cómo acaba una serie.
Pues que palma.
¡No! Señores, mañana a las 4 dando guerra, ¿no? Por toda la cadena COPE.
Bueno, a ver cómo van estos hombres de rápido. ¿Sí? Ya nos tenemos que acoplar nosotros a ellos, no ellos a nosotros, porque...
Sí. Hoy os habéis marcado una horita, ¿eh?
Sí, sí, si nos descuidamos...
Señores, bueno, Erifra de
un día plegarán Iglesias. El camión con nosotros dentro.
Óscar Pereiro, Erifra de Kike Iglesias, Luis Mateos en el sonido y todo el equipazo del Tour en COPE mañana en el Etapón, la etapa reina de este Tour de Francia. ¡Hasta mañana, compañeros!
¡Hasta mañana!
¡Adiós!
¡Chao!
¡Manzanillo!
¡Chao!
Creo que ha sido un partido muy completo por mi parte. He tenido pocos fallos, he tenido mucho acierto, cosa que no es fácil. Así que, bueno, contenta. Siempre se trabaja en ser más preciso y cometer menos errores, ¿no? Pero al final con mi estilo de juego es difícil porque como quiero dominar y arriesgar, vienen los fallos también, pero creo que aquí estoy sabiendo combinar un poco las dos cosas, el jugar un poco más calmada y también un poco agresiva. Me encuentro físicamente bien, que es importante de cara a la segunda semana. Creo que ahora empieza un torneo diferente, ¿no? Y solo hay motivación y a ver cuántos partidos puedo ganar. Tiene un juego de mucha solidez, físicamente está muy fuerte, creo que, bueno, sabe cómo jugar a tenis, que eso también tiene su truco.
¿Pues estás a elegir una pista para el lunes?
Ojalá la central, quiero volver a jugar en esta pista.
La protagonista positiva hoy en el torneo de tenis de Wimbledon, Garbiñe Muguruza, que ha pasado a los octavos de final. Lo malo, Ángel García, Londres, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Moni?
Es que también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no?
Sí, para empezar, ya que decía Garbiñe que quería jugar en la pista central, bueno, pues ya te confirmo que no va a jugar en la pista central, sino que le va a tocar jugar en la pista número 2. Además, abriendo pista a las 12:30 de la mañana ante Angelique Kerber, aunque eso te lo digo luego, lo que va a venir el lunes. De momento te cuento lo que ya has oído, que Muguruza muy, muy bien, un gran partido, 53% al resto, no ha cedido su saque, ha ganado 6-2, 6-2 a Sorana Cirstea. Bueno, ahora va a jugar contra la número 1 del mundo, contra Kerber, que no está teniendo su mejor temporada, y yo el partido lo veo al 50%, ni mucho menos veo a Kerber favorita. Y en cuanto a lo malo, Munilla, ya lo has oído, la derrota de Albert Ramos, contundente ante Raonic, 6-7, 4-6, 5-7, es su peor superficie y ha llegado ante un exfinalista como Milos Raonic, bueno, que ha cumplido, vamos, que ha llegado en tercera ronda, lo mismo que el año pasado, así que defiende los puntos que consiguió el año pasado. Y David Ferrer sí que se ha ido un poquito más triste, también ha perdido en tres sets ante Tomás Berdych. Hombre, el resultado se puede considerar lógico por cómo está David este año y porque Berdych también es muy buen jugador en hierba. Yo pensaba que David se iba a llevar buenas sensaciones de Londres después de ganar a Gasquet y compañía, pero como siempre ponemos los cortes de voz de tenistas alegres, satisfechos con haber ganado sus partidos, con superar una ronda más, hoy te traigo dos sonidos muy distintos. El primero es precisamente de David Ferrer, que no ha tenido, como te digo, ninguna opción ante Berdych, y autocrítico, como siempre, no le falta a Ferro.
Sinceramente, yo hoy he estado muy mal. He hecho un partido muy flojo, en todos los aspectos. No he restado, he sacado mal. Obviamente, Tomás ha hecho un muy buen partido, me ha dejado. Pero bueno, en ningún momento me he sentido cómodo, y con falta de chispa. Un mal día, hoy he tenido un día flojo. Pero más flojos que recuerdo alguno.
Esto es un clásico de David, cuando se machaca, ¿eh?
Sí, sí, o sea, desde que se convirtió en esa azotea privilegiada que no tuvo en los inicios de su carrera, es muy crítico consigo mismo y no le importa decir ser muy tenue en los piropos cuando lo hace bien, pero ser muy duro en las críticas cuando lo hace mal. Bueno, así ha llegado hasta donde ha llegado, sin el talento supuestamente que sí tienen otros tenistas españoles y que no tienen su palmarés ni han llegado a sus resultados. El otro testimonio, Muni, y escucha bien porque este es aún más duro, es de Marcel Granollers. En doble sigue vivo aquí junto al croata Dodik, pero en individuales empezó el año siendo el 37 del mundo, en 6 meses ha bajado al 112 y cayendo, ha ganado 3 partidos, ha perdido 14, que se dice pronto, y lo ha explicado bastante bien y bastante duro.
Es que a mí lo que más me molesta no es ni estar jugando mal, ni porque no es un problema de tenis, no creo que mi problema sea ni del saque, ni del revés, ni a la derecha, ni nada. No sé, desde que empecé a jugar profesional que no paro, ¿sabes? Muchos años y entramos mucho en la rutina de jugar, no sabes ni por qué, vas a un torneo, a otro, y yo soy mucho de jugar y jugar simple doble, entonces pues mentalmente estoy vacío, no somos robots, ¿sabes? No soy un robot, entonces pues lo que hay que hacer es descargar la mochila esta y seguro que va a salir otra vez el Marcel que a mí me gusta que salga a la pista.
Madre mía, el sonido de la decepción. Se me está quedando mal cuerpo. ¿Qué vas a hacer mañana, que es día libre, que no se juega en Wimbledon?
Pues mira, me quería acercar a ver el atletismo, que sabes que es la Diamond League aquí en Londres. No sé si podré hacerlo al final, y si no, pues a conocer un poquito la ciudad. Yo conocí Wimbledon en un día como este, de descanso. Me dio tiempo a bucear por todos los rincones. Y mañana pienso hacer lo mismo, aunque eso sí, pasando por los entrenamientos de Rafa Nadal, de Roberto Bautista, de Garbiñe, que hay que coger sensaciones de cara al lunes. Por cierto, te decía los horarios, te lo repito, pista número 2, Garbiñe Muguruza contra Angelique Kerber, 12:30 de la mañana, ese es el único horario fijo, y a partir de ahí, pista número 12, Roberto Bautista ante Marin Cilic, yo calculo que hacia las 2:30 de la tarde, más o menos, y pista número uno, no le ponen en la central esta vez, Rafa Nadal contra Gilles Muller, yo calculo que hace las 4 de la tarde, Muni.
Todo eso, insistimos, el lunes que mañana no hay tenis en Wimbledon. Hasta mañana, Ángel.
Un abrazo.
Que yo creo que hemos sacado todo el partido al coche, seguramente no había más donde exprimir y me quedo con muy buenas sensaciones, ¿no? Baku cogimos puntos saliendo últimos, así que ojalá saliendo desde el 12 sea un poco más fácil, pero bueno, creo que va a ser una carrera durilla.
Fernando Alonso hoy en el Gran Premio de Austria, después de la sesión de calificación en la que el mejor ha sido Bottas, y tenemos por ahí en el décimo puesto, si no recuerdo mal, al amigo Carlos Sainz. Duodécimo ha sido Fernando Alonso. Bueno, en Austria está el enviado especial de la cadena COPE, director de COPE GP, Carlos Miquel. Hola, Charlie Michael, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Luego te pregunto por tu partido de baloncesto con Fernando Alonso en la tarde de hoy. Pero lo primero de todo, veíamos ahí a Fernando queriendo ser positivo, siendo positivo, a pesar de que hoy ha comenzado con la mala noticia de que ha tenido que bajar de evolución en su motor.
Sí, claro. Es que, bueno, ayer hablamos de mucho del motor. Llevamos toda la semana hablando de la especificación 3 y al final es que, desgraciadamente, el tiempo le está dando la razón a Alonso. Acuérdate que la gente decía, hombre, ¿cómo echa ese jarro de agua fría? Bueno, pues resulta que le ponen una parte del motor que se llama MGUH, que se encarga de recuperar la energía que está fallando todo el año en Honda, y se lo ponen nuevo en la nueva evolución y falla. Falló ayer y eso ha producido que haya que cambiarlo. Han podido utilizar el motor especificación 2, el que usaron en Bakú, con lo cual no va a ser sancionado, pero claro, pierde 10 caballos con el de su compañero. Pero si añades que el motor está viejo, el motor está en su parte terminal, es algo más, podemos estar hablando de unos 20 caballos, 2 décimas. Aún así, Alonso le ha sacado, ha vuelto a ganar a su compañero de equipo, le ha sacado 1.5 décimas, y quiere decirse que en condiciones iguales hubiera estado 3.5 décimas por delante. Lo que duele un poco más es que si hubiera funcionado la especificación 3 como debiera y no se hubiera roto, pues hubiera estado en Q3, que eso, hombre, para McLaren está francamente bien entrar entre los 10 mejores, pero bueno. En cualquier caso, no ha ido del todo mal. Puede salir con neumático nuevo, puede elegir neumático.
¿Es en seco la carrera mañana?
Pues eso puede ayudar. Y lo que pasa es que no hay que pedir mucho por lluvia, porque luego es seca total. Pero las previsiones, que aquí sí es verdad que con una zona montañosa pueden cambiar a lo largo de la mañana, hablan de chubascos a mitad de carrera. Eso es una situación que le vendía muy bien tanto a Alonso como a Sainz, pero especialmente a Fernando Alonso. Según las informaciones que yo tengo, el déficit que tiene en potencia sobre el motor más potente de la parrilla, que es el Mercedes de Bottas y de Hamilton, es de 115 caballos. Y cuando llueve, pues eso no es tan necesario ni tan importante. Sigue siendo importante, evidentemente, pero no es tan necesario ni tan importante. ¿Y por qué sostiene McLaren que tiene un buen chasis? Bueno, porque en un circuito como este pierde 1,2 solo por el motor, 1,2 segundos por vuelta. Si mira la distancia que era la que está Alonso de la pole, es 1,3. Es decir, imagínate si tuviera un motor cómo estaría y dónde estaría Fernando Alonso. A ver si llueve. Yo creo que, aparte, sería un aliciente buenísimo para la carrera, y más con Hamilton saliendo octavo, que ha sido tercero en la clasificación, pero hay que recordar que tiene 5 puestos en parrilla porque ha tenido que sustituir la caja de cambios. Sale con neumático cambiado, neumático super blando sobre los ultra blandos de los demás, tiene una estrategia diferente, pero claro, es un aliciente tremendo verle atrás porque va a ir a cuchillo y justo en la misma hilera coloca a los dos pilotos españoles.
Me hablabas ayer del palo, bueno, esa afrenta, podemos decir, ¿no?, de los capos del equipo de Carlos, sí, Sainz hacia el piloto español. Hoy Carlos Sainz ha hablado en la pista, ¿no?
Sí, y además ese es su mensaje. Él ha querido quitar la importancia. Él dice que para él es un fin de semana normal, que todo se ha sacado del contexto, que él ha trabajado en la pista hasta conseguir un buen resultado. Bueno, pues no ha sido un fin de semana normal, porque desde luego ha habido lío, y de hecho ha sido difícil durante el día ver a la gente del entorno, incluido el padre de Carlos, hablar con ningún periodista, como era una de las quejas que tenía Helmut Marko. Bueno, pues ha hablado en la pista, ha vuelto a ganar a su compañero de equipo, le ha dado para el pelo, se ha metido en Q3, y si no es porque tiene una bandera amarilla que provoca a Román Grosjean, bueno, pues hubiera podido estar entre los 7-8 primeros. Si te parece, vamos a escuchar a un Sainz que piensa que mañana puede estar luchando por ese 7º o 8º en carrera, que sería un grandísimo resultado.
Una faena, ¿no?, después de tener muy buen feeling durante toda la quali, y tenía ganas, ¿no?, de poner una buena vuelta en Q3 y, y finalizar el trabajo bien hecho, ¿no? Pero venía bajando bastante las primeras dos curvas, más de una décima, que nos hubiese puesto ahí adelante, y bandera amarilla, una faena, pero yo creo que hay que estar muy, muy satisfechos con este día.
Bueno, hoy ha hecho la pole Botas. ¿Te mojas con quién gana mañana en Austria?
Bueno, a ver qué pasa. Yo creo que si no le pasan la salida a Vettel, lo tiene muy bien Botas para ganar. De hecho, el objetivo que habla Hamilton es de secundar a Botas en la meta, poder pasar a Vettel y acabar segundo. Valtteri Botas lo tiene bien, es muy difícil adelantar en seco, pero también es cierto que si llueve ya se cambiaría todo y las cosas serían mucho más complicadas. Vamos a verlo. Luego carrera hay y Vettel va a salir como un tiro y va a ir a de huello a la primera curva. Y por cierto, aclaro, mucha gente se ha quedado con la imagen en televisión de que no se han querido dar la mano Hamilton y Vettel, que se lo ha pedido el locutor, le ha dicho, venga Luis, dale la mano a Sebastián, daos la mano. Bueno, eso es lo que se ha visto públicamente en televisión, pero se habían dado la mano y se habían saludado antes de todo eso.
Sí, es como si no hubieran querido hacerlo delante de la televisión, como diciendo, bueno, sí, en privado te la doy, pero luego las cámaras que nadie piense que te la he dado. Eso es lo que parece, ¿eh? Mi interpretación particular.
Es que el que no ha querido dar la mano es Hamilton. Es que públicamente Hamilton, que yo creo que en privado no está siendo tan duro con Vettel, públicamente Hamilton mantiene la tensión. Porque no quiere que nadie se olvide de lo que hizo en Azerbaiyán. Y lo que él lo mantenga públicamente, mantiene tenso a su brazo armado, que es la opinión pública británica y la prensa británica. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Es un juego psicológico nada más.
Bueno, ¿te ha ido bien en el partido de baloncesto con Alonso hoy o qué?
Bueno, me ha ido francamente mal. Las piernas las siento. Las
para
siento
eso te invita, porque... para eso te invita.
Hombre, claro, claro. No, la verdad es que ha sido de casualidad.
De Puchin.
Pero bueno, sí que es cierto que nos lo hemos pasado muy bien. Era muy desigual los equipos, los hizo él, evidentemente. Media de su equipo de 32 años.
Tendrá que desahogarse de lo que le pasa este año a McLaren, ¿no?
No sé. Pero media de mi equipo, 42. Pero luego, hombre, lo importante es divertirse y hemos pasado un buen rato. Y, hombre, yo me quedo con los cuatro tapones que le he puesto,
¿no? Ah, pero no era que no lo ibas a decir.
Pues lo digo, ya está.
A ver si te pasa factura.
He puesto tapones. No, pero también te digo. Él ha sido el máximo anotador de los dos partidillos, nos ha ganado, las enchufaba como un cosaco, o sea que está en forma y juega muy bien. Vale. Yo te digo una cosa, había veces que decía, pero deja de moverte ya, por favor. ¿Sabes? En fin, bueno, que
Palo,
ya está
sí,
bien.
Palo y zanahoria.
Que es bueno disfrutar este momento y a ver si podemos repetirlo, aunque te digo que ha sido tan de casualidad que yo iba en plan street basket con pantalón de vaquero, o sea que no creo que sea la mejor manera de jugar a casi nada.
Esa foto me gustaría tenerla. Profesor Carlos Miguel, mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y a vuelta de pausa, que tenemos ya un protagonista por aquí, muy especial. Entrevista a todo un personaje aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás casi escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ocasión. Inauguramos nuevo centro de tasación. Plus. En Alcalá de Henares. Parking de Macro. Ocasión. Compramos tu coche. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Y ahora también en Alcalá de Henares. Visítanos.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Por 120.000 euros, términos del Imperio Romano.
Bingo Premium. Maxi Prima. Prima Magna. Maxi Bingo.
¿Conoces el imperio del bingo? Acércate a la plaza de Manuel Becerra y lo encontrarás. 500.000 de euros al mes en primas y partidas especiales. Bingo Roma, mucho más que un bingo.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Cariño, tengo el plan perfecto para esta noche. Cenatro.
¿Cenatro?
Cena y teatro al aire libre en el patio del Teatro Galileo.
Andaba, no seas cenutrio.
Cenatro.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Jardiel Poncela. A partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Este verano, Teatro.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91 447 88 88.
Más. Bravo.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad.
Bueno, ¿cuántas veces habremos escuchado aquello de que una imagen vale más que mil palabras? Yo no sé si es una verdad absoluta, pero sí que puedo dar fe de que en la mayoría de ocasiones esa sentencia es una verdad como un templo. En nuestra profesión, además, la fotografía ha servido para mostrar al mundo lo que ocurría en los confines del planeta y para concienciar en muchos casos al mundo de conflictos, de hambrunas y de situaciones absolutamente vergonzantes. Y a veces, sin tantas pretensiones, pues la fotografía nos ayuda a ver la realidad de una manera distinta, ¿no? Y nos sorprende y nos emociona. Al final, bueno, pues como la radio, la fotografía es la vida misma. Aquí en España hemos tenido grandes fotoperiodistas. Y este es un programa de deportes y queríamos charlar esta noche con uno de los grandes. En especial, ya digo, de deportes, ¿no? Por todo lo que ha unido a este loco mundo del deporte, a este personaje. Aunque él ha fotografiado a todo y a todos. Y sus instantáneas, además, son parte de la historia en todos los ámbitos. Son ya más de 50 años de profesión y devoción. Maestro de maestros. Ha vivido épocas del deporte cuando acceder a los futbolistas y deportistas en general era muy distinto a lo que es ahora. Ha sacado fotos impensables hoy en día. Ha sido amigo de Alfredo Di Stéfano. Ha entrado en vestuarios míticos como Pedro por su casa. Y tuvo, esto es tremendo, ¿no?, el terrible privilegio de fotografiar en exclusiva el cuerpo sin vida del mítico Fernando Martín. Sin saber que ese accidente de tráfico que se encontró en la M30 camino de un partido más en el Vicente Calderón era el que le acababa de costar la vida al jugador del Real Madrid, que además era su amigo, Fernando Martín. Don Raúl Cancio, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Bien hallado.
Buenas noches, bienvenido. Esto es lo que dice Miguel Ríos. Sí. Usted es un viejo rockero, ¿eh? Sí. Y no me tome a malo de viejo. aquello de Fernando Martín es de esos momentos grabados a fuego en su memoria, ¿no?
Sí, no, y además siempre, no se me ha olvidado primero porque nunca quise hacer ese reportaje, nunca lo quise hacer. Y segundo, porque ya que era amigo mío, que eso es terrible, ¿no? Que tener fotografiar un amigo muerto es terrible. Pero siempre, durante todos los años que han pasado, siempre me he preguntado qué hubiera pasado y qué fotos hubiera hecho si lo hubiera conocido. Como no tengo respuesta, me lo pregunto cuando me afeito de vez en cuando, pero nada más, ¿no?
¿Y cómo recuerda aquel día? ¿Cómo recuerda ese momento?
Bueno, no lo recuerdo después de... Porque recuerdo que yo iba al campo de Vicente Calderón a cubrir una información, que era un partido, a la Etimedia de la Sociedad, no se me olvidará nunca. Y el M30 hay muchos accidentes, y más en un día. Pero sí, lo que hice es una cosa profesionalmente que siempre he hecho. Si he visto que había noticia, paré el coche en la cuneta y bajé a hacer unas fotos de un siniestro de dos coches, punto, no hice más que cubrir una información para que el periódico, ya que pasaba por allí, no, porque lo fácil era voy a seguir al campo y decir, ay, que leen los duros, si aquí hay accidentes todos los días. Pero me parece, y además hice un buen reportaje de sucesos sin conocer quién era el que estaba.
Y se va al Calderón, ¿y entonces qué pasa?
En el Calderón, lo comento y me voy al campo, y en el campo, ya cuando empieza el partido, a los 15 o 20 minutos, un señor con un transitorio hace un comentario y Jaime Pato, que en paz descanse, del ABC, empieza a dar gritos, Cancio, las fotos que has hecho es... El Fernando Martínez, que está muerto, las has hecho las fotos. 5 minutos me quedé clavado, me fui al periódico, revelé el carrete, nunca hablo antes de revelar, por si me tengo que comer las palabras... Y haga pasado al carreto, a la máquina.
Claro, es que la gente que nos está escuchando ahora y que no sepa lo que era la fotografía de antaño, ahora tú sacas una foto y la ves al momento. Antes, hasta que revelaba, no sabía
nada. Había que revelar y sabéis si había salido o no. Una vez revelado, fui a la redacción con el tembleque, con el negativo en las manos, 36 fotos. Hablé con su director, que era Severio, que después ya fue director del país. Le dije, tengo a Fernando Martín muerto y tengo todo el reportaje. Y... El otro, su director se me quedó mirando Dice, ¿qué hacemos? Digo, no, ¿qué harás tú? Que eres su director, claro. Y lo hicimos, sí. Hicimos que cambiamos todo el periódico. De un periódico fue otro, porque la gran noticia, por desgracia, fue la muerte de Fernando.
Impresionante. Y abrió la
foto de primera página. Uh-huh. Fue la foto entrando con los bomberos en la camilla, que es cuando yo me voy al fútbol ya.
Impresionante eso.
Sí, pero,
la no, que,
pero más sobre todo nunca quise hacerlo. O sea, si a mí me dicen que tengo que repetir ese reportaje, me niego a hacerlo.
Normal,
o sea,
era un amigo.
Me dolió mucho haber hecho este reportaje porque soy amigo de Antonio, soy amigo de toda su familia. No, me dolió mucho que fueran mis fotos, además la muerte de este hombre.
Raúl, después de más de 50 años de profesión, dime, es que me va a salir una vez el usted y otra vez el tú, porque tú quieres que te tutee, sí, pero llámame, a mí me sale el usted por respeto, pero
llámame,
bueno.
No hay ningún respeto.
¿Qué es la fotografía?
Somos compañeros.
¿Qué es la fotografía?
Hombre, para mí todo. O sea, para mí la foto de prensa ha sido para mí todo. Me ha abierto las puertas del mundo. 3 Olimpiadas, 5 Mundiales, 5 Eurocopas, que me han hecho todo. He conocido personajes imposibles de conocer. 5 premios Nobel, Doris Lessing, Gabo.
Dalí.
Dalí, bueno, Dalí no era premio Nobel, pero un monstruo.
Pero como si lo fuera.
Claro, yo tengo la foto esa foto icónica de él, ¿no? Esos bigotes y esa mirada. Ese duelo entre el fotoperiodista y el artista, ¿no? Que era como si sacara el revólver antes uno que otro. Pues si yo no entro en este oficio, yo no llego a nada de esto.
Voy a poner a la gente un poco en situación. Raúl Cancio empezó en el diario Pueblo. Si digo algo mal, me lo dices.
Sí, no te preocupes.
O me lo dices. En el diario Pueblo en los años 60. Llegó
63.
A ser 63, por eso decía, en los años 60. Donde llegó a ser redactor jefe de fotografía. Fue fundador con Emilio Romero del diario El Imparcial.
Correcto.
En el año 80 se incorpora al diario El País, donde llega a ser jefe de fotografía.
Redactor jefe.
Después su director del diario AS. Y luego regreso al país como redactor jefe de los suplementos dominicales, ¿es correcto?
Correcto, excepto que cuando me voy a las, que estuve ahí un par de años, cuando compra Prisa las, ya era redactor jefe del país. Pero bueno, no tiene la menor importancia.
Bueno, ha cubierto, como decía, 5 mundiales de fútbol, 4 Eurocopas, 3 Juegos Olímpicos, entre otras citas. Es Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Fotografía Deportiva, Premio Nacional de las Artes y las Ciencias, entre otros. Vamos, representante no necesita, ¿no?
Y el último, que ha sido hace 2 meses.
De la Asociación de la Prensa.
No, ¿no? Y la que Gran Cruz del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, que me entregó la presidenta, Cristina Cifuentes.
Bueno, esto para que sepa la gente, por si alguno no lo sabe, quién es Raúl Cancio. Bueno, por cierto, ¿cómo le dijeron la primera vez que iba a hacer deporte, que iba a hacer fotografía para deporte?
Emilio Romero.
Emilio
Romero,
Diario Pueblo.
me llamó
¿Y
por
cómo
unas
se lo
circunstancias
dijo?
Muy largas, que es, me llamó, mi vida cambia cuando yo me vi a Nueva York en el 64. Autorizado por el diario Pueblo y con un contrato de la Feria Mundial de Nueva York del año 64, de 1964. Y cuando vuelvo, Romero me llama al despacho y me dice, te vas a dedicar a hacer el deporte. ¿Tú has hecho fútbol? Digo, no, yo no he hecho fútbol nunca, lo he visto, yo soy socio del Madrid del año 54. Entonces llamó a Jesús de la Serna, que entonces era su director, y hasta ahora. Estaba entonces redactor jefe, Miguel Ors, Paco Yagüe, jefe de sección, los Marichalares, los José María García. No te voy a contar la lista del diario Pueblo porque es la mejor escuela de periodismo que he tenido en mi vida. No ha habido otra igual. Es que era la de Dios. Y fíjate a lo que ha llegado. Y era compañero mío, Juan Luis Cebrián, Yale, Tico Medina. Y eran los más tontos que teníamos. Todos.
Pero ahí le dice una frase, ¿no? Le dice, humaniza el deporte.
Sí, a mí cuando me dije eso, Romero, y además es bonito. Juan, yo era, ya Juan Luis, que era muy amigo mío, éramos de la misma edad, además. Yo creo que es un poquitín mayor que él, unos meses solo, ¿eh? Cuando le dije, Juan, me ha dicho Emilio, el director, que voy a hacer deporte. Y Juan me cogió del brazo por la redacción de Huertas, y me dijo, Raulito, humaniza el deporte. Y nunca se me ha olvidado, porque lo ha humanizado siempre. He hecho más fotos de amor y cariño que de goles.
Yo recuerdo de ser niño y abrir la sección de deportes del diario El País y encontrarme con fotos que yo decía, ¡jo, qué foto más curiosa!
Sí, más curiosa, sobre todo, a ver si me lo sé explicar para que los escuchan lo entiendan. Vamos a ver. Haz una foto que al día siguiente el lector que ha visto la televisión 20 veces y han repetido la jugada diga, ¡uy! Si yo estaba en el campo, ¿y cuándo pasó? Nada más.
Como, por ejemplo, esa de Raúl y Bierkowut. Cuando
es una vez.
La gente lo reconocerá cuando están encarados frente a frente, ¿no? Que era Raúl un crío.
Raúl, 17 años. Sí. Cuidado.
Y Bierkowut,
veterano. Y el otro, 36.
Exacto, que era el capitán
era
de la Juve.
Era como su padre. Entonces, claro, son cosas que fue un consejo que me dio Juan y me sirvió hasta ayer. Hasta ayer. Lo sigo haciendo igual. El fútbol mío, mis fotos de fútbol no han sido las mismas del 64, que ahora las vas a ver en el teléfono, como una de ayer, por ejemplo. Primeros planos, gestos, la foto del ciclismo, a mí no me importa quién llegó el primero, a mí me interesa cómo saca el codo. Esas son las que yo buscaba. Que el lector, que ahora de televisión tienes ya cámaras, vaya, no te hablo ya en el vestuario, que también hay, pero que al día siguiente tomando el café con churros digas, uy, ¿y cuándo ha pasado esto? Nada más. Si tampoco somos el ombligo del mundo, ¿eh? Pero da un poquitín de sorpresa.
Ahora estamos más acostumbrados a esa foto, pero antaño no. Antaño la foto era más la
el
tradicional.
Gol, el gol.
Exacto, eso es.
Tenía un compañero que vive, quiero todavía, Alfredo Benito, ¿para qué no lo voy a decir? De marca, que tenía plantillas del balón para colocarlo en la portería. Y a veces yo lo miraba y iba a buscar y decía, Alfredo, Si el gol ha sido por arriba, ¿para qué me metes ese balón abajo? Cállate. Este que me voy a acordar de los goles. Genial. Porque había directores que querían, o redactores jefes, que querían los goles, nada más que los goles.
Usted fue muy amigo de Alfredo Di Stéfano.
Yo, hombre.
O amigo, por lo menos.
Sí, no, sí, fui amigo. Él me tenía mucho cariño. Que no sé por qué me tenía tanto cariño. Yo creo que me tenía cariño por la cara tonto que yo ponía cuando lo hacía los reportajes.
Se le caía la baba.
Porque al fin y al cabo yo, Alfredo, cuando era futbolista, yo no le hice fotos. Le hice solo ya en el Español. Porque él se retira en el 64 y yo estoy en Nueva York en el 64. Pero en Español sí le hago fotos. Pero claro, yo cuando le hacía las entrevistas a Alfredo me pasaba con la misma cara que miraba a Dalí. Cara tonto. O sea, con cara bobo, ¿por qué? Porque yo siendo niño, cuando veía a Alfredo jugar, antes no había vallas, y se escurrían, y se caían los jugadores encima de los socios que estaban en el fondo norte o fondo sur, de pie. Yo le tocaba, pero yo le tocaba la camiseta y estaba sudado. Y yo creo que no me lavaba la mano en 2 días.
Lo que era mitificado.
Es que para mí era muy grande Alfredo, entonces yo me encontraba con Alfredo enfrente. Y al final Alfredo me tenía un gran cariño y... Bueno, tan cariño que no. Incluso hasta me invitó a comer en Valencia, cosa era extrañísima en Alfredo, que era más agarrado que... Pero bueno, y sí, y además sentí mucho su muerte y tuvimos, yo creo, no juntos, pero con un contacto muy cariñoso hasta que murió Alfredo.
Y con Santiago Bernabéu creo que estuvo con José María García, usted haciendo fotos, sí, y José María García haciendo, sí, una entrevista para Pueblo, ¿no?
Pero
hay un retrato extraordinario, por cierto, tiene de Bernabéu.
Con José María, con él, además discutían los dos y se pegaban muy bien.
Sí.
Sí, José María, que era...
No les pega, ¿verdad?
No, era una cosa... Pero bueno, pero don Santiago, otro hombre que también le tenía un gran cariño. Es que era tan distinto el fútbol. Hay una foto de Pirri que es histórica.
El de la despedida.
Que yo, por periodista viejo, me voy detrás de él abrazado, llorando los dos, porque es que era amigo mío, Pepe. Muy amigo mío. Pero me vi al vestuario y no se me ocurre abrir el vestuario. Abro el vestuario y él entra llorando al vestuario, pero es que yo cierro la puerta del vestuario. Porque yo necesito 2 minutos con él. Yo que no sé ni cuenta que estoy, porque se quita la camiseta y yo estoy tirando fotos. Y la foto que está sentado en un vestuario de verdad, con los pantalones colgados, las zapatillas, los calcetines, cuando eran vestuarios de verdad, y él tenía mucho pelo en el pecho y en las piernas, no estaba ninguno, ni tenía un tatuaje tampoco. O sea, era un futbolista de la época, del año 84, 81, se retira. le hice la foto que la verás ahora, la puedes
ver, claro.
Que es la, mirando las botas Adidas, sin camiseta
sí,
ya,
diciendo, esto se ha acabado.
Y con la cara diciendo, esto se ha acabado. Le di un beso y me fui, pero estoy convencido de que no se dio cuenta que estaba yo allí.
Estaba metido
porque
en lo suyo.
Yo me abracé a él, que compañeros vuestros fueron los que retransmitieron mi abrazo con él, llorando los dos. Y Cancio se abraza a Pepe llorando los dos.
Hablando de llorar, Raúl, estuvo usted también en el Mundial de 94 cuando el codazo de Tassotti a Luis Enrique sí. Y aquella manera que nos echaron los italianos, o el árbitro.
Bueno, se echó el árbitro, pero los italianos se echaron bastante bien con el gol que metió el italiano, porque nosotros tuvimos un igual
sí.
Y lo perdimos.
Sí, el de Salinas, y
claro,
luego vino Bayo y
claro,
pum,
y llegó el otro el chiquitito, dijo, ese va para adentro. Pero pues fue así la caña de viado que tenían que haber expulsado. Punto y ya está, con un codazo que le partió la nariz. Punto. Ahí estuve, sí. Fue un bueno, aquel de Estados Unidos fue un mundial muy, muy gracioso porque era las distancias eran muy grandes. Que era desde Dallas a Chicago, de Chicago a Boston. El más corto era Boston-Nueva York, que son 300 kilómetros. Y lo pasamos muy bien. Más que no, a mí, yo soy muy preamericano además, y yo lo pasé muy bien con mi gorrilla de los Yankees, lo pasé muy bien. Y fue un, como siempre en todos los mundiales, pues a los cuartos octavos nos echaban. Y justo el último que ganaron yo ya no estaba. Ya que la vida es muy dura.
Ley de vida.
Yo ya no estaba.
Bueno, bueno, esa foto de Santillana volando en sus saltos increíbles.
Una Copa de Europa, ¿no? Un equipo rumano creo que era.
Sí, era Copa de Europa seguro.
Sí, seguro. Y empezó a saltar. Y creo que tocó la pelota solo, la tocó un poco y después se cayó. Y esa foto, cuando lo del libro, ya te hablaré lo del este. Es una foto muy graciosa porque no solamente en el libro se va a publicar la foto del salto, sino todas las secuencias del contacto después del salto, que es la fabricación de antes y después de una foto. Uh-huh. Pero bueno, sí hay fotos. Hay fotos, claro, sí. Como no, y además en
Escuche, ¿la foto que usted hubiera querido sacar, alguna vez lo ha pensado?
No, nunca.
¿Alguna que vio a lo largo de la historia del deporte y hubiera dicho, esta me hubiera gustado hacerla a mí?
Hombre, envidia muchas, pero no he dicho...
¿Alguna que tenga entre ceja?
No, yo creo que lo que he hecho lo tengo con mucho cariño y lo que he hecho creo que lo he hecho bien.
Hubiera sido divertida aquella de... Me parece que era Carlos Monge de Diario 16 cuando sacó a Emilio Butragueño, que se le veían sus cosas.
Esa era de Carlos, se la hizo contra el Español.
Sí.
Empujaron y salió Pajarito. Exactamente. Que al día siguiente...
Esa fue portada, además. La sacaron en portada, creo, ¿no?
En Diario 16. Y yo la pedí, hice la gestión... Y la publicamos al día siguiente a toda página en el país. Pero son instantes irrepetibles. Porque las fotos de prensa, nunca, si no las haces, las vas a repetir. Lo que pase por tu visor y no lo congeles, nunca, en la vida, nunca la vas a hacer. Aunque estés todos los días en el mismo sitio.
¿Ahora qué dice eso? ¿Qué le parece la llegada de los móviles? Y que eso, no sé cómo decirlo, ¿ha ayudado o ha prostituido la fotografía?
No. Los móviles, pura tecnología, perfecto. Ahora mismo lo que estamos viendo en televisión, el 80% son móviles. El 80%, ¿eh? Accidentes, riadas, inundaciones, atentados gordos. Las primeras fotos que ves son con el móvil y ya, si no hay móvil, con las cámaras que están colocadas en las calles. Ahí tienes el tiroteo de los tres yihadistas que le matan a la policía y las cazan las cámaras, ni nadie más. Esto me parece perfecto. Pero no nos olvidemos que las fotos, cuando hablo de fotos, se hacen con una cámara. Y coger imágenes se hacen con un móvil, las que tú quieras. Normalmente, muy pocas veces son muy buenas. Lo que pasa es que tienen la oportunidad que llega antes que yo.
Claro.
Porque si hay un atentado... aquí ahora, yo estoy en Miguel Yuste, mientras que llego, hay 17 ventanas, le voy a decir al de la tentación desde las fotos, pero todos los vecinos, cuando yo llego a hacer las fotos, que por supuesto serán mejores, ya han recibido, el redactor jefe del periódico ha recibido por WhatsApp 50 imágenes, seguro que una es fenomenal, porque ha escuchado la explosión y ha tirado desde la ventana.
Claro.
Me parece muy bien el teléfono, ¿eh? Uh-huh. Me parece perfecto y la tecnología.
Déjame preguntarle algo. El deportista... Déjame preguntarte. Ya te he dicho que iba a pasar del tú al usted 40 veces la entrevista.
Sí, me pasa por la edad.
¿El deportista más fotogénico que has conocido?
He conocido a muchos. Igual que gente política. Igual que gente muy guapa. Terriblemente malo. Terrible, no les caía la cámara nada. Futbolista, para foto. Uno de ellos era butragueño. Era tan triste que te daba unas fotos soberbias.
Era un niño, ¿no?
Era como jugar un patio de colegio. Y ponía las manitas así, juntitas, y miraba al cielo. Y era Amancio. Era espectacular. Amancio era espectacular. Amancio Amaro Valera era espectacular.
¿Y Cristiano Ronaldo qué te parece?
Espectacular, pero muy fantoche. Espectacular. Tontería, ¿eh? Tío que hace unas fotos. Pero ya con el grito, ya me pierde. Yo recuerdo una frase de un tal Alfredo Di Stéfano que dijo que él nunca sabía abrazar en un penalti. Porque un penalti es fusilar a un portero. Si lo fallas es que eres muy malo tú. Y este hombre mete un penalti y da cuatro saltos gigantes y llevan 5-0. Y el perdedor es el sexto. Y hace uy, uy, el grito que da. Hay pie. O se va a la cámara de televisión. Hay cosas que o yo soy ya muy antiguo o no me entran todavía.
Señores, este es Raúl Cancio, leyenda viva del fotoperiodismo español. No me pongas esa cara porque es la verdad y lo sabes, ¿eh? Falsa modestia no, ¿eh?
No, nunca he sido... Con el currículum además sería ridículo tener una foto.
La verdad que sí, ¿para qué no vamos a callar?
Tengo un currículum y dices que no quería hacer esto, bueno, diga usted eso.
Lo que quiero es invitar a la gente que sepa que tienes entre manos el montaje de un libro espectacular,
sí, espectacular,
que se llama Españoles puntos suspensivos y que tiene una segunda parte, porque la segunda parte es de su mujer. También
de Marisa Flores, Marisa no Flores. Diga su mujer.
Por favor. Bueno,
por favor. Por de si Marisa acaso. Flores, por Dios.
A ver si me va a comer alguien.
Ella, seguro.
Españoles Franco ha muerto, entre uno y otro. Montaje, recopilación. ¿Se puede decir que es la historia de las últimas décadas de este país? ¿Está recogida ahí?
Yo creo que está recogida desde el año 78-79 y termina en los Juegos en Sevilla. En
la Exposición
en
Universal.
La Exposición Universal. Y en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Porque fueron los 10 o 12 años más convulsos que hubo en España. De atentados, de todo. Cambio de gobierno socialista, todo. Muy convulso.
Despertar de la sociedad.
Entonces, ahí está todo metida la forma de ver nosotros esas imágenes, por supuesto. Y sobre todo, hay un diseñador de libros.com que no va a hacer un libro, va a hacer una magia. Se llama...
Rodrigo Sánchez, el director de Arte del Mundo, ¿no?
El director de Arte del Mundo, que ha hecho... Es mágico el libro. Vamos, yo te lo regalaré con mucho cariño y te lo dedicaré.
Se puede hacer de mecenas, que sepa la gente que se mete en internet, en libros.com, y puede hacer de mecenas.
De mecenas, que les agradeceré mucho, por cierto. Pero vamos, el libro es espectacular, un librito de 2 kilos de peso.
Casi nada.
Por eso te lo traeré a la radio, no te preocupes.
Don Raúl Cancio. Eternas gracias por todo. Y que sigas sacando fotos por el móvil y subiéndolas a Twitter, ¿eh?
Para decir, si no llego es que me estoy ahogando.
Por ejemplo.
O sea, más claro no he podido ser contigo. Oye, muchas gracias.
Un honor.
Y aquí me tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias. You were looking at me like you wanted to stay. Un lujazo el maestro Raúl Cancio en Tiempo de Juego. Y todavía, como siempre decimos, nos quedan más cosas que contar a pesar de todo lo que hayamos contado. Arauz, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
O lo que queda de ti, vaya.
Sí, dale. Señor, te cuento. En Primera División, aparte de los fichajes que hemos contado al principio de Tiempo de Juego, el Girona, un recién ascendido, ha fichado al portero formado en la Masía, José Aurelio Suárez. En Inglaterra, el veterano delantero Wayne Rooney ha pasado reconocimiento médico con el Everton, según informan los compañeros de Sky Sports. Al parecer, el fichaje está vinculado al traspaso de Romelu Lukaku al United. En Italia, la Roma de Monchi ha hecho oficial el fichaje del centrocampista francés del Olympique de Lyon, Gonalons. En la NBA, ojo, esto te va a gustar, Muni, el escolta de los Rockets, James Harden, ha firmado una extensión de su contrato con la franquicia de Houston por 4 temporadas, ojo, a razón de $223 millones, lo que supone el mayor contrato de la historia de la NBA.
Amigo de Mbappé, ¿no?
Sí, señor. Y terminamos con golf, porque John Ram, el golfista vizcaíno, es co-líder del Abierto de Irlanda, empatado con el americano Daniel Im, a falta de la jornada final que se disputa mañana.
¿Se te ha hecho larga la tarde o qué?
Larga, pero como un día sin pan. Sí, señor.
¿Mañana sales hoy también o qué?
No, yo vale. Creo que ha sido suficiente.
Millán, ¿qué dicen los deportistas hoy en Twitter?
Bueno, tres pildoritas, no hemos tenido motos, pero Lorenzo sí que ha tenido actividad en las redes sociales, ha puesto fin de unas buenas vacaciones, toca volver al trabajo, y en contraposición, Márquez también tuiteaba y ponía verano vacaciones con una foto en el borde de una piscina con el mar de fondo, paisaje tropical. Y por último, Contador, hoy ha tenido etapa, mañana más, ponía día rápido de desgaste en la oficina, mañana etapón.
Tú fuiste más prudente anoche.
Yo más prudente, ¿no? Sabía que había que venir hoy y...
A ver no si podía... ¿Mañana libras o no?
No.
Vale, pues ten cuidado, a ver si te vas a desahogar hoy y no
haces
lo que hiciste anoche.
A descansar, profesionalidad ante todo.
Gracias, Millán. Hasta luego. Y cerramos de nuevo con otro maestro, si es que esto va de maestros hoy. Samu del Río, cantera COPE, artistazo, aquí con su guitarra en mano y con la ayuda técnica también del maestro Antonio Bravo, que nos va a deleitar con otro tema, ¿no? De su primer LP, Three Estonian Kids, Tres Niños Estonios. ¿Cuál va a ser la tercera, Samu?
Para maestro Luis Munilla también, ¿eh?
Fíjate, ¿cuál es la tercera?
Se llama Planets, que miremos a las estrellas un poquito.
Pues miremos, venga.
These neon lights are too much for him. He's got a wrong look back and grin. Pretend to smile, pretend to breathe. Pretend to be living the American dream. Cause when you run, you don't look back. You simply track what's lost of you. The lights of others surrounding you.
No sé hacer estas cosas que hacen de... Si no, te lo hacía también, ¿eh? Que
muchas
lo
gracias,
sepa.
Moni.
Samuel del Río, Samu del Río, nombre artístico, artistazo, ya digo, cantera de COPE y un tío que es capaz de hacer esto con una guitarra en las manos. Debo declararte mi más sincera envidia. Insana, además, ¿eh? Toda mi vida he querido tocar la guitarra, macho, y he sido incapaz.
¿Sí?
No sé cómo lo haces, pero esto suena maravilloso. De verdad,
pues
te lo
muchísimas
digo, ¿eh?
Gracias. Y gracias por traerme aquí a tu programa hoy.
No,
Luis,
el lujo es que estés.
Al final es ir donde puedas y donde te dejan y donde tienes la suerte de poder venir, ¿no? Aquí hoy contigo.
Te voy a decir una cosa.
Maravilla.
A ver si luego ya cuando sea famoso y toques por ahí en sitio grande me das alguna entradita, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Por supuesto. Al backstage y la barra libre para Arauz.
Sí, ¿verdad? Cómo la ha escalado rápido, ¿eh? Cómo la ha escalado.
Poquito.
Bueno, o sea, que me dices entonces que es mejor, o sea, se sufre menos siendo del Atleti que,
sí,
que buscándote el camino.
Mira,
la
que
vida aquí.
Dentro de las cosas menos importantes, o sea, el fútbol es la más, ¿no? Y luego, debajo de eso ya está la música, que no es tan importante, porque sí que es una cosa que haces un poco por pasar el tiempo, Pero como te lo tomes un poquito en serio, se sufre muchísimo. Y todo lo que hago un poco es ponerme las ojeras, ¿no? Y taparme un poco los ojos y decir, voy a hacer lo que me vaya saliendo. Pero es una pena, porque yo también tengo un trabajo, aparte de la música, y no sé, y tengo una familia y tal. Pero la gente que necesita que le vaya bien tocar un instrumento para poder comer, yo no quiero pasar por eso. O sea, lo pasan fatal, de verdad, ¿eh? Es la precariedad absoluta cultural en este país, pero ahí estamos para sacarlo para arriba, ¿no? Y sobre todo es la gente que vaya a conciertos, que no se quede en YouTube, que busque a los artistas, que se descarguen canciones, que compren discos, que apoyen, o sea, es algo muy bonito, que conozcan también a los que lo hacen, ¿no?
Joder, si es que encima te habla bien, macho.
He aprendido de ti.
Sí, no creo yo mucho. No creo mucho. Samu del Río.
Muchas gracias.
Un placer, ¿eh?
Un placer, el mío.
Bueno, ¿eh? Bravo. Te lo dice un músico. Antonio Bravo es un pedazo de músico. Te lo dice él. Te miraba con una cara ahí de cordero degollado. Se le caía la baba, macho. Gracias, Samu.
A ti, hombre.
Nos vamos. Reconozco que estaba a punto de decir partidazo, pero no. Esto es Tiempo de Juego, que estamos en sábado, que mañana más, a la misma hora, en el mismo sitio, si os apetece. Aquí estamos a las 11:30. Y por supuesto, el tour y todo lo vamos a contar puntualmente mañana en la antena de la cadena COPE. Y ahora, el Grupo Risa, que no se lo pierda nadie. De verdad, de corazón, como decimos siempre, gracias por estar un día más a ese lado de la radio. ¡Hasta luego!
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.